En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Partidazo de Champions, de nueva Champions. Ha empezado este nuevo modelo de competición con el campeón ganando en el Bernabéu, como gana el Madrid siempre en las primeras fases, dejando dudas, pero marcando y matando a los rivales que perdonan. Hoy, su víctima, el Stuttgart, alemán. Real Madrid 3, Stuttgart 1, con goles de Mbappé, Rüdiger y Hendrik. El Madrid, que no ha hecho un buen partido, insistimos, ha vuelto Bellingham, una de las principales noticias. Carvajal ha sido central en la primera parte del partido, hasta que ha salido luego Militao y ya se ha recolocado todo a la situación más normal. El tercer gol es una contra que va a pasar a la historia del Madrid, porque es una contra en la que va solo Hendrik con el desmarque a la izquierda de Mbappé y a la derecha de Vinicius, que estaban solos para marcar, y Hendrik toma la difícil y valiente decisión desde fuera del área de tirar. El portero no está muy bien, pero la jugada termina en gol. Se ha fumado el gol y la celebración, porque se ha ido él solo, Hendrik solo, ha saltado la valla de publicidad y se ha abrazado ahí con todos los aficionados del fondo del Bernabéu y estaba más feliz que una perdiz. Luego los compañeros han bromeado con menos mal que lo ha metido, porque si no, no sé cómo habrían reaccionado Mbappé y Vinicius, casi nada. Courtois ha hecho 6 paradas y ha sido elegido mejor jugador del partido. Sorprendente que en un partido donde el Real Madrid gana 3-1, el mejor, el portero. Estamos en el Bernabéu, vamos a escuchar a Courtois. Primera reacción del portero del Real Madrid, ha dicho esto en la tele.
Si lo falla, le mato ahora mismo, pero no, yo creo que si él tiene la confianza para chutar y chuta bien, obviamente tiene un disparo súper potente. Si mete gol, todo el mundo a callar. Yo creo que es un chico con mucha calidad y lo ha demostrado, pero obviamente demuestra su personalidad de no pasárselo a Vini o a Kylian y chutar él mismo.
Habla de personalidad de Hendrik, que efectivamente, como les contábamos, ha chutado. Y esta es la reacción de Ancelotti, todavía no ha comparecido en sala de prensa, pero primera reacción en Movistar.
Bueno, sí, porque lo importante era ganar, obviamente. Hemos tenido momentos difíciles, pero esto en esta competición es bastante normal. He entrenado 200 partidos y no me recuerdo un partido sencillo. Siempre es complicado, hay que luchar, sufrir, sobre todo al principio de la temporada, cuando no tiene tu mejor versión y te cuesta un poco más hacer las cosas, pero la verdad que el partido se podía acabar después que hemos marcado el gol. Hemos tenido muchas oportunidades para acabar el partido y después hemos tenido la fuerza para volver a marcar.
Hay un detalle, ha acabado la entrevista en Movistar Ancelotti riéndose. Yo creo que es la primera vez que le veo reírse en todo lo que llevamos de temporada. Bueno, llevamos poco de temporada, pero vamos, que por fin se ha reído Ancelotti. Vamos a ver si se ríen o no los aficionados del Real Madrid. ¿Cómo sale la afición del Bernabéu? Hola, Arancha, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, a la salida del Estadio Santiago Bernabéu con algunos aficionados blancos. ¿Cómo habéis visto al Real Madrid hoy?
Fue increíble, la verdad. Venimos desde muy lejos solo para verlos. Sin palabras, cómo describir lo que se siente ver un partido de UEFA Champions League y de tu equipo.
¿Desde dónde vienes?
Desde México.
¿Entonces te vas contento con el resultado?
Claro que sí, más que contento.
¿Y con el juego también?
Más que contento, la verdad. Desempeño fenomenal de todos los jugadores.
Público bueno, fácil, pues has visto, estos aficionados sigan contentos. Vamos a buscar más opiniones por aquí.
A ver.
Para la COPE en directo, quería preguntaros, ¿cómo has visto el equipo hoy?
Pues la verdad que al principio un poco mal la primera parte, pero la segunda ha mejorado bastante.
¿Os ha gustado en general?
Me ha gustado al final, pero sobre todo al principio se nota que tienen que conocerse mejor los jugadores. Todavía falta algo en el equipo que tiene que estar más al 100%, conocerse, lo que sea, pero
Pues nada, ahí están algunas opiniones. Vamos a ver si rescatamos a más opiniones de aficionados del Real Madrid que nos quieran responder. Hola, buenas. ¿Qué tal ha parecido el partido hoy?
Pues la verdad que la primera parte el Stuttgart estuvo bastante mejor, pero luego el Madrid siempre con su espíritu supo remontar.
¿Qué os ha parecido el partido? A ver tú, pequeñín, que todavía no me he preguntado a ningún pequeñín. ¿Cuántos años tienes?
9.
¿Y qué te ha parecido el Madrid hoy?
Pues al principio empezaron un poco flojos, pero luego ya se fueron animando, como es el Madrid, que en el último en los últimos momentos se animan.
Muy bien, pues muchas gracias.
Mejor.
El de 9 lo tiene claro, ¿eh? Más que el mexicano, ¿eh? Ve el fútbol mejor que el mexicano, el de 9 años, con mucha diferencia. Así sale la gente del Bernabéu. Tenemos por delante una grandísima noche de radio, noche de Champions. Atención a esto que ha dicho Ancelotti, después de que le preguntaran por el asunto de que Endrick se la había jugado él solo.
Me decía Courtois, si llega a fallar eso Endrick lo mato, en la última.
Sí, pero tiene huevos, porque era una contra, ha tenido el coraje.
De tirar mejor
así, para él seguramente sí.
Coraje, huevos, bueno, lo que fuera, pero Endrick lo ve así.
Bueno, estoy muy contento de hacer mi debut. Hacer el primer gol de Champions para mi vida, para mi carrera. Muy contento por ayudar a Madrid, eso que quiero en mi vida.
Explícame esa jugada, ¿cómo ha sido esa carrera y ese golpeo que se te ha pasado por la cabeza desde tan lejos?
Ahí estaba caminando, indo, tenía Kylian y Vini, pero en la hora la mejor opción era tirar el gol. Ha sido gol.
Dice que la mejor opción era tirar. Y que ha sido gol.
Se la come el portero, mira, ¿qué me quedé?
Se la come el portero y le ha salvado la vida a Endrick, que probablemente ahora mismo sería una persona que correría peligro dentro del vestuario.
Oye, pero había que jugársela, ¿eh? Mira,
sí,
gracias a ese gol.
Oye, es el gol más joven, ¿no?, de Champions del Madrid.
Exactamente, se convierte en el jugador más joven en marcar con el Madrid en la Copa Europa, superando el récord de Raúl, de Planelles y de Rodrigo.
¿Y algún jugador había marcado el día después de casarse?
Pues es que no tengo el día de la boda.
Es que eso es importante. Sí. Estamos hablando de una persona que se casó ayer y hoy ha trabajado, que la mayoría de la gente libra, y ha trabajado y ha marcado.
Es verdad. Se tiene que haber ido.
Claro, no ha cogido ni la baja por matrimonio. Hay baja por matrimonio, ¿no? O baja no. Hay, bueno, qué sé yo lo que hay.
Sí, vacaciones.
Permiso de vacaciones. Claro, permiso, sí, sí. Bueno, pues así están las cosas.
Baja por matrimonio. Se llama luna de miel, normalmente.
Perfecto.
igual así alguno se casaba, ¿eh?
Sí, hombre. Algunos juntan la mudanza, el matrimonio, la maternidad, no sé qué, y juntan 4 o 5 meses fuera.
El verano, ¿verdad?
El verano, tal, vamos, es una maravilla. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, yo llevaría 30 años de baja por matrimonio.
No, hombre, pero la baja por matrimonio dura 2 semanas.
Ah,
dos
vale.
Semanas, sí, es la baja por matrimonio.
Hay que separarse para
efectivamente, que... efectivamente. Está Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Luego te dan otras dos cuando te separas.
Claro. Y otras dos de la mudanza de cuando te separas. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola Ciro.
Manolo, la separación tuya y mía nos las deben, las 2 semanas, por lo menos a mí no me las han dado, ¿eh?
Tú te las coges. Evangelio, hola Fernando, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y Fouto, hola Fouti.
Buenas noches a todos.
Gran equipo, ahora cuento el resto de resultados, pero voy a ver si está con noticia urgente desde el Bernabéu Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues ya ha pasado por la zona mixta Toni Rüdiger, que ha sido el autor del segundo tanto y que ha sido el jugador elegido por el departamento de prensa para comparecer. Lo ha hecho en inglés, ha estado simpático. Por ejemplo, se ha referido a ese gol de Endrick. Nos ha interrumpido cuando le hemos dicho ¿qué te pareció la jugada de Endrick? Dice, no, Endrick no, Bobby. Ya sabes que le llaman así en el vestuario porque dijo que para él el mejor jugador... Dijo recientemente que para él el mejor jugador de la historia es Bobby Charlton y desde entonces en el vestuario le llaman Bobby. Ha dicho que menos mal que ha marcado porque si no hubiera tenido un problema. Que está encantado de que le golpeen sus compañeros por marcar el gol, pero que se preparen, que no es el encargado de si hay que fichar un central o no.
Es que, perdón, vamos a explicarlo, es que Rüdiger ha marcado, se ha arrodillado, ha puesto el cuello, o sea, la cabeza pegada al suelo, ha dejado la espalda perfecta para sus compañeros y han hecho lo que hace Rüdiger, que es darle golpes en la espalda como si no hubiera un mañana, pero golpes de verdad.
Les ha amenazado, les ha dicho que tengan cuidado a partir de ahora y ha dicho también que pactó con Nagelsmann este descanso, que no fue con la selección porque se encontraba cansado y el seleccionador le dijo que se quedara en Madrid y que se volvían a ver en octubre.
¿Sí?
Y no se ha quejado del calendario, dice que es para todos y que él está encantado, si está bien, de jugar todos los partidos con el Real
Madrid. O sea que si hay huelga, hay un Esquirol que es Rüdiger, no va a ir a la huelga.
Este va para adelante con todo, este no se va.
Efectivamente. A ver, resto de resultados. Sporting de Portugal 2, Lille 0. La goleada del día, Bayern de Múnich 9, Dinamo de Zagreb 2. Ha marcado 4 Harry Kane.
3 de penalti, que nunca había pasado. Nunca había pasado que un equipo en Liga de Campeones marcara 9 goles. Para ser el primer día de la nueva Liga de Campeones...
Va un palo.
No sé si es bueno o si es malo.
No te gusta.
A mí no.
Vale.
A mí 9-2 en la Liga de Campeones no me gusta.
Milán 1, Liverpool 3. ¿Te gusta?
Sí.
Vale. Juve 3, PSV 1 y Young Boys 0, Aston Villa de Emery 3.
Young Boys colista de la Liga Suiza.
¿Colista? ¿Está colista el Suiza, el Young Boys?
Sí. Hombre, pero llevarán pocas jornadas, ¿no?
No, llevan 6 o 7.
Y no, hijo, tampoco.
Bueno, hombre, todavía, ¿eh? 6 o 7 ya está bien.
Digamos que ha empezado mal la temporada del Young Boys.
Tiene pinta de que no va a ser un año cómodo. Mañana ya saben que el Girona se estrena en la Champions a partir de las 9 contra el Paris Saint-Germain. Y además se juegan el Bolonia-Shakhtar y el Sparta de Praga-Salzburgo. Estos dos a las 7 menos cuarto. El City recibe al Inter. Partidazo. Brujas Dortmund y Celtic Slovan de Bratislava. Y que mañana tenemos un partido que teníamos pendiente de Liga, de la jornada 3, que no se jugó en su día porque tenía que jugar esa semana el Betis, partido de Conference, previa de Conference, juega contra el Getafe a las 7, Betis-Getafe.
Está fácil explicarlo,
No va a ser fácil explicarlo.
Este yo
calendario.
Lo tengo claro, pero sí. Por ejemplo, si explico el que ha habido hoy del Mallorca 1 Real Sociedad 0, ya me cuesta más.
Sí, exacto.
Pero este es de la jornada 7 y se juega ahora porque la jornada 7 es entre semana. Y en esa semana la UEFA tiene previsto fechas de Europa League. Entonces los equipos de Europa League no pueden jugar la jornada de Liga y tienen que jugarla ahora. Lo he explicado
muy bien.
Va a ser complicado.
El de hoy es adelantado y el de mañana es atrasado.
Efectivamente.
Y aunque ya lo has dicho, Juanma, gracias a Bordalás por el detalle que ha tenido con Pepe Domingo
por
Castaño,
supuesto, por supuesto.
Que es un detalle de, más allá del grandísimo entrenador que es, de gran
y
tipo.
No se os olvide que el Getafe fue el primer equipo que guardó un minuto de silencio.
Sí, señor.
Ese día.
Gracias a Ángel Torres como presidente también.
Ni que decir tiene, como lo ha dicho Paco abriendo a las 7, y además era el que lo tenía que decir, que hoy es un día muy especial para todos nosotros porque hoy se cumple un año de la pérdida de Pepe Domingo Castaño. ¿Qué les vamos a decir ya que no les hayamos dicho? Lo que le echamos de menos, lo que le queremos y el cariño que hemos recibido durante todo este año por parte de los oyentes, de los amigos y de todo el mundo. Que muchas gracias a todos por mostrar el respeto que han mostrado hoy con Pepe y que nos acordamos de él cada día. Yo, de verdad, no es un tópico. Todos los días que han pasado desde el 17 de septiembre del año pasado hasta este 17 de septiembre, en todos ha habido algún momento, algunos han sido más largos, otros más cortos, en los que me he acordado de Pepe. Por lo que fuera, porque he metido la pata o he dicho algo que no le gustaba en el programa, porque estoy en un sitio que me recuerda a él, porque tengo la caricatura de Pepe puesta en un sitio ahí de la casa que estoy siempre mirándolo, porque veo su libro, porque me pido lo que él pedía en los bares, no sé, por todo me acuerdo de Pepe y me seguiré acordando de él, así que un beso muy fuerte para su familia, que seguro que es la que más le echa de menos. Noche de radio importante. Queda por escuchar a Mbappé. Atención a los datos de Mbappé. Lleva 5 goles en 7 partidos, 50 en competiciones europeas. Declaraciones con Ricardo Sierra.
Un gran noche. Queríamos empezar con la victoria. Es lo que hacemos, un partido difícil, pero es la Champions, es siempre difícil. Pero en casa ganamos el primer partido. Lo que sabemos, la Champions ha cambiado y es importante ganar rápido para ver si podemos clasificar rápido o no. Y es una buena noche y ahora vamos a seguir con la Liga y esperemos ganar sábado en casa.
Es una buena noche, vamos por partes, porque en la primera mitad os ha costado mucho entrar en el partido. ¿Qué le está pasando al Madrid para no terminar de carburar? Porque me lo decía Rüdiger también, que no está siendo el equipo que normalmente suele ser el Real Madrid en este inicio de temporada.
Sí. El partido fue difícil, porque juegan bien y nosotros teníamos problemas para jugar, para sacar de atrás y tenemos oportunidades para marcar, pero al final empezamos muy bien la segunda parte, metemos presión, jugamos nuestro juego y marcamos rápido el primer gol. Después el partido pasamos un box to box, atacamos, ellos atacan y después marcan el gol. Y después con todos los madridistas trabajamos duro y metemos el segundo que hace bueno y después Endrick mete su gol y terminamos el partido.
El segundo de Rüdiger, ¿te has vengado con las collejas, con los golpes?
Sí, siempre me hace eso. Ahora en mi, ¿cómo dice? My turn.
Era tu turno.
Sí, mi turno ahora. Ahora mi turno para meter un poco a él. Porque él me mete mucho, ¿eh?
Porque marcas mucho, 5 goles en 7 partidos.
Sí, 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 pero puedo hacer más, puedo hacer más. Yo sé que me voy a hacer más. Cada partido me siento mejor y ahora meto goles y soy feliz aquí.
Solo 2 preguntas. Vaya personalidad, Hendrik, en el último contragolpe y se la juega desde su casa, casi.
Sí, eso es, mete el gol. Lo más importante, no lo que pasa, el final es que él mete su gol y se va con la gente. Un buen momento, es un chico, 18 años. Es difícil para él llegar a Europa y jugar en un club como Real Madrid, pero tenerle un minuto y meter su gol es importante.
Y la última, Kylian, los periodistas decimos que tú has fichado por el Real Madrid, además de cumplir un sueño, por ganar la Copa de Europa, que no has podido ganarlo. ¿Ese es tu principal objetivo?
Tú sabes, cuando juegas por el Real Madrid tienes que ganar todo título. Para mí es una cosa negativa de venir y decir quiero únicamente la Champions. Cada partido intentamos ganar. Cuando ves este escudo tienes que ganar y... Hoy ganamos y ahora vamos a ver el próximo ganar y vemos lo que va a pasar al fin de temporada.
Este es un fenómeno, ¿eh? Pero un fenómeno, fenómeno total. Transmite una alegría, una normalidad rollo. En las declaraciones, un buen rollo escucharle, o sea, de verdad, da gusto.
Y aparte, Juanma, que este tío diría, este mismo partido lo juego en el PSG y lo palmo.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que en el Madrid lo gano. Es que él también está siendo feliz porque está viendo... que ha venido a un club que, como dice, su obligación es ganar todos los títulos, pero que está en camino de ganarlo.
Ha acabado la entrevista y le ha extendido la mano a Ricardo Sierra para despedirse. Ustedes dirán, bueno, pues estos gestos, estos detalles, hablan de
es que mola mucho ver a alguien feliz en su trabajo.
Claro, feliz, y educado, y acepta...
Con buen rollo, sí. Joder.
A ver, la gente dirá, bueno, ya veremos cuando vengan malas. Bueno, pues cuando vengan malas se cabrará un día ya, pero
pues
mientras tanto...
malas,
claro,
no han empezado
también nosotros
bien.
Nos cabreamos.
Hay que acordarse del añito que pasó, ¿eh? El año pasado en el Paris Saint-Germain, que fue muy
por
duro
eso,
para
eso, esto le parece
la diferencia, claro.
Está Ancelotti, acaba de salir Ancelotti a la sala de prensa del Bernabéu. Ahora vamos a hablar de todo, ¿eh? De Mbappé, de todo. Esto dice Ancelotti.
Porque en un partido hay que pensar a muchas cosas. Estoy preocupado igual, no ha cambiado. No es que hoy estoy más preocupado. No, estoy preocupado igual porque intento ocuparme antes de lo que puede pasar. Hendrik ha tenido coraje porque era una situación, el último balón del partido, la mejor solución era de aprovechar de la contra, que era 3-1. Él ha tenido el coraje porque estaba convencido de marcar y lo ha hecho muy bien, porque al final el objetivo es marcar gol. Él puede ser que ha encontrado la solución más complicada, pero le ha salido muy bien.
Hola, Carlos. Aquí al fondo, última fila, la de Arancha. Buenas noches, Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER.
Un saludo.
Ha comentado Mbappé ahora, analizando el partido, parecido a usted, que es muy buen equipo el Stuttgart y que cuesta mucho ganar en la Champions. Pero también ha dicho que al equipo le cuesta o le ha costado hoy construir fútbol. Bueno. ¿Qué van a hacer ustedes para que les cueste menos construir fútbol?
Hay que elegir construir fútbol o jugar vertical. La responsabilidad... a veces del entrenador que dice jugamos vertical. Si construimos fútbol, el primer gol no lo marcamos, porque ha sido un balón vertical de Tchouaméni, sencillo, un toque de Carvajal para Tchouaméni, balón a la espalda del lateral, hemos marcado el gol. Entonces, hay momentos que tú tienes que construir, manejar, otros momentos que tú tienes que jugar directo porque tenemos delanteros muy rápidos.
Hola, Carlos. Aquí Abraham Romero del Mundo. Hablamos mucho de Toni Kroos, pero ¿nota usted algo muy diferente en su equipo de la primera parte de la temporada pasada a esta? No sé si en salida de balón, en la presión, en la transición defensiva, porque estamos todos los días nosotros hablando de las dificultades que hay en este inicio de temporada. No se ha perdido ningún partido, se han empatado 2. Pero, ¿qué diferencias ve usted entre un equipo y otro?
Yo no es que me recuerdo muy bien lo que ha pasado el año pasado, más no me recuerdo mal. El primer partido lo hemos ganado contra el Union Berlin al minuto 95, sufriendo mucho. Un partido en casa contra Getafe igual, sufriendo mucho. Entonces, no hay nada nuevo en el sufrimiento. Si alguien, como he dicho, si alguien puede pensar que se va a ganar fácil o sencillo los partidos, se equivoca. No es el fútbol esto. El ganar los partidos hay que luchar, competir y sufrir también.
Aquí, Mister Carlos Forjanes, del diario AS. Con su gol, Hendrik se ha convertido en el goleador más precoz, más joven en marcar en la historia del Real Madrid, tanto en Champions como en cualquier partido internacional. Yo no sé usted, que ha dicho que ha entrenado 200 y pico partidos en Champions y 1,200 o 1,300 en total. ¿Ha visto alguna vez algún futbolista con esa, tan joven, con ese feeling, con el gol que parece, por lo menos desde fuera, que tiene Hendrik?
No, él es capaz de hacer algo que nadie puede pensar, porque nadie, yo no podía pensar que él iba a chutar en esta situación. Tiene este don, que es muy efectivo, lo es también, no solo en los pocos minutos que ha jugado, sino también en el entrenamiento. Se ve que tiene algo especial, es un delantero muy, muy efectivo, que tiene un golpeo muy fuerte y muy rápido.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Siguiendo con Hendrik, quería saber si habéis bromeado mucho con él en el vestuario y si es más valiente por jugársela él solo y no dársela o a Mbappé o a Vinicius, o por casarse con 18 años.
La vida privada me cuesta un poco más entrar.
Sí, pero
yo creo que en estos dos días ha demostrado de ser muy valiente en todos los sentidos.
¡Qué gran respuesta de Ancelotti!
Hola, Mister. José Aguado, la razón. Usted, que tiene una larga carrera en el mundo del fútbol, ¿ha visto alguna vez un portero?
Uy.
Sí, te puedo hablar. Te hago una lista. Yo creo que de momento, en este momento, Courtois, el mejor portero del mundo. No hay duda en esto. Pero he tenido portero de gran nivel, empezando por... A ver, la lista no te la hago, hágala tú. Pero he tenido gran portero. De momento, Thibaut es el mejor de todos.
¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de aquí, diario. Yo te quería preguntar por Rüdiger, por lo importante que es atrás y lo importante también que ha sido en el apartado ofensivo. ¿Qué significa para el Real Madrid tener un jugador como él?
Bueno, fantástico, sobre todo en la área rival. Es muy contundente en las dos áreas. Es un recurso muy importante. También tenemos que evaluar la calidad del lanzador, que ha sido Modric en este, pero también Rodrigo ha tirado muy bien. Es un aspecto del balón parado que lo trabajamos mucho y que nos está saliendo bien, sobre todo con jugadores como Rüdiger, que de cabeza son muy, muy fuertes.
Hacemos las dos últimas preguntas.
¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares, de ABC. Acaba de hablar de que no siempre se puede construir juego y que en ocasiones hay que utilizar las transiciones. Yo no sé si por la confección de la plantilla que tiene esta temporada, con más delanteros que centrocampistas, al contrario de la pasada, le viene bien al Madrid que cada partido que juegue sea una película de tiros, porque si se juega a tiros, bueno, va a disparar más rápido el Madrid siempre.
Yo tengo en cuenta que, sin ir demasiado lejos, las últimas dos Champions la hemos ganado defendiendo bien y aprovechando de la rapidez de lo que teníamos enfrente. Esto, como he dicho, obviamente tenemos que trabajar más en la posesión, en la construcción desde atrás, donde al principio del partido nos ha costado un poco más en la primera parte, pero nunca olvidar que la manera más sencilla de tener oportunidad de acercarnos a la portería rival lo más rápido posible.
Última pregunta.
Hola, Carlos, buenas noches. Guillermo Ray para The Athletic. Enhorabuena por la victoria. Ha salido de titular Dani Carvajal, de central, acompañando a Antonio Rüdiger. Luego, en el 45, ha entrado Militao. No sé si le preocupa un poco la dependencia del equipo respecto a la figura de Rüdiger y Militao, si depende demasiado de estos dos centrales. Gracias.
No, he cambiado solamente porque, como he dicho, los defensas tenían muchos duelos porque metían muchos balones desde el portero en la línea, con el hecho que Lucas estaba ya con tarjeta, he preferido quitar el riesgo y meter un jugador sin tarjeta que era Militao, pero Carvajal lo ha hecho bien atrás, como lo ha hecho bien Lucas a nivel defensivo. Ofensivo se podía hacer mejor desde atrás.
Muchas gracias.
Es la rueda de prensa en directo que termina ya en el Bernabéu de Carlo Ancelotti después del 3-1 del Real Madrid ante el Stuttgart. No sé si hay algo que añadir, Arancha, desde esa zona de prensa del Bernabéu.
Pues no, has escuchado prácticamente íntegra, nos hemos perdido dos preguntas, pero que había dicho lo mismo, ¿no? Ha reconocido que ha empezado mal el equipo, que luego ha mejorado y que eso ha pasado en varios partidos, y ha repetido algo que luego ha dicho, ¿no? Que nadie piense que va a ser fácil ganar partidos porque va a ser muy complicado. Y luego, en cuanto al entrenador visitante, te voy a resumir dos frases que ha dicho, podemos irnos orgullosos, aunque estamos decepcionados por el resultado, ha sido un partido muy bonito para las aficiones, ha sido un ir y venir, ha sido una noche inolvidable, no la vamos a olvidar nunca.
Sí, es verdad. Un beso, Arancha.
Hasta
Yo
luego.
Me gustaría, Juanma, decir que Ancelotti es como el algodón, que no engaña. O sea, lo he vuelto a decir claramente. El Madrid ha ganado títulos en algo que yo te he repetido toda
defendiéndose
la vida,
bien, y saliendo, bien sí.
y saliendo a la contra. Y hoy ha vuelto a avisar a navegantes.
Sí.
Si la gente piensa que el Madrid va a ser el tiquitaca o el tenerla o el de manejar, el Madrid hoy ha metido dos goles a la contra y uno a balón parado.
Pero no ha defendido bien, ¿eh?
Claro.
Hoy no ha defendido bien.
Pero por eso él está cabreado. Claro. Él está cabreado porque el equipo no ha defendido bien. Porque él sabe que si el equipo defiende bien, es muy difícil.
Es que ahora lo comentamos, pero es que el Stuttgart ha llegado desde el principio hasta el final. O sea, es verdad que por el camino ha habido tramos en los que también llegaba mucho el Madrid. Pero es que el Stuttgart no es que haya apretado al final o al principio y luego se haya diluido. No, es que ha habido ocasiones del Stuttgart repartidas durante todo el partido.
Prácticamente
lo
mismo.
El Madrid se fía mucho que según va pasando los minutos del partido, va siendo mejor que el rival. Porque a cansancio gana el Madrid porque tiene mejores jugadores. De hecho, de los 13 goles que ha marcado el Madrid en esta temporada, uno ha sido solamente en las primeras partes.
O sea, de 13, 12 en la segunda parte.
Ese dato es brutal, ¿eh?
Que los primeros tiempos del Madrid de toda esta temporada están siendo ponerlo en el túnel del terror.
Sí, sí.
Todos los primeros tiempos.
Ya pasaba la temporada.
Ahora lo comentamos todo. Miguelito, ¿quieres comentar algo más desde el Bernabéu?
Bueno,
tienes varias cosas ahí que me estás y son buenas.
Sí, ahora comentamos proyectos que tiene el Real Madrid sobre la mesa. Sobre la mejora del estadio Santiago Bernabéu, lo deportivo, no hay ningún lesionado. Estamos intentando confirmar si Endrick vio cartulina amarilla después de marcar el gol, porque se mezcló con la afición en el fondo del estadio Santiago Bernabéu.
Las webs no se la dan, ¿eh?
No, y UEFA.com tampoco, pero están diciendo por ahí que podría haberla visto por esa celebración. Así que vamos a ver.
Estamos intentando confirmarlo con el club, de momento sin respuesta. Y en lo que te decía, bueno, pues evidentemente el club ha sufrido un varapalo con la anulación de los conciertos para los próximos meses, pero como digo, no se va a rendir. Continúa ese proyecto acústico para intentar reducir esos decibelios. Se van a instalar unos paneles en el Skywalk, que va a estar en la parte superior del estadio. Se va a poner además una cubierta de vidrio por seguridad. Se van a sustituir las cortinas que están en las puertas de los vomitorios por unos cierres para intentar que el ruido se quede dentro y salga fuera. Y por lo demás también proyectos que están sobre la mesa en los laterales este y oeste, proyectar imágenes y vídeos sobre la fachada del estadio. Y por último, el club está intentando que en noviembre de 2025 se celebre un partido de la NFL. Aquí pues habría que recortar el graderío de los fondos porque evidentemente el campo de fútbol americano no tiene las mismas dimensiones que el soccer y probablemente habría que construir unas gradas abatibles si este proyecto sale adelante. Así que ya te digo, son de momento
las dimensiones son más o menos, son 100 yardas. El problema es que necesitan un espacio más de profundidad porque a veces se meten corriendo 15 metros para allá. Y se pueden meter un castañazo,
A lo mejor no el fondo completo, pero igual hay que recortar las primeras filas.
La alternativa es Vallecas.
Tramo...
lo que quieren eso, en el Bernabéu o en Vallecas, para que tengan yardas para correr ahí todas las que quieran.
Estas cosas ahora mismo están sobre la mesa y que el Real Madrid no se rinde en cuanto a el asunto acústico. Y ya tenemos preparado ese sonido.
Pero el asunto acústico, que no es tan sencillo.
Y es solo una parte del
claro,
problema.
Claro, es que el sonido se va por cualquier rendija.
Sí, pero lo que se va
no sé quién decía que era como el agua. O sea, cuando hay una inundación, ya da igual que haya una cosita.
Pareció leer que la empresa que van a contratar es la que ha insonorizado la esfera de Las Vegas.
O sea, sí, algo he leído yo también.
Algo de experiencia tendrán, quiero decir.
Si lo que va a hacer es mitigar. Otra cosa es conseguir que el número de decibelios en un portal de los que viven en Concha Espina, cuando el tío abra su ventana, no supere lo permitido por la ley. El Madrid mitigará el ruido y seguro que conseguirá bajar mucho los decibelios, pero que como el tío que viva en el primero A de Concha Espina abra la ventana, llame a los municipales, pongan allí el medidor de decibelios, sí, 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 y pasen, se acabó, vuelve a tener el mismo problema el Madrid. Es que esto está sumado. Y luego el problema del Madrid no es solamente el día del concierto. Es que esos decibelios, cuando llegan los trailers por la noche, cuando desmontan, sí, sí, el tío vuelve a abrir la ventana y vuelve a medir, ¿eh?
Sí, sí, es que son macro conciertos además, porque no va ahí Pepe y el del tambor. O sea, ahí va, claro.
Hay artistas, Juanma, que han llevado 78 trailers.
Y más trailers. O sea, que
el problema no es solo acústico.
Sí, pero si Taylor Swift aparcó trailers en Valdebebas. Fuimos era el Media Day de la Champions, era cuando tocaba Taylor Swift en el Bernabéu. Y había un parking que estaba lleno de trailers de Taylor Swift en Valdebebas. Y otros tantos en el centro.
Una noche que se cortó la Castellana entera porque entraban los trailers.
Sí, sí, sí. Bueno, Miguelito.
Dos cosas para terminar, Juanma. Confirma Arantxa Rodríguez que no hay amarilla en Drick, no solo por parte de la UEFA, sino también por parte del club. Y vamos a escuchar a Rüdiger hablando de esa acción valiente, como decía Ancelotti, de Hendrik, disparando desde fuera del área y reconociendo que la jugada en la que se vio involucrado no fue penalti.
¿Antonio, fue penalti o no?
No. Él me toca ligeramente, pero no es suficiente para pitar penalti.
Hendrik iba con Mbappé, con Vinicius a los lados, ha decidido tirar desde fuera del área. También está un poco loco Hendrik.
Bobby tiene mucha personalidad y le ha salido bien el tiro. Si no le hubiera salido bien el tiro, hubiera tenido problemas.
Big problem. grandes problemas. Me dicen que hoy hasta se ha notado un pelín más bajo el volumen de la megafonía del Bernabéu, del himno de la Champions.
No, no lo han puesto.
¿Cómo que no lo han puesto?
Es que no te cuento, mira.
El himno de la Champions lo tendrían
sí,
que poner.
Sí, no, pero te cuento. El Bernabéu, cuando abre las puertas al público,
¿sí?,
la megafonía ya se enciende.
Sí.
Ya se empiezan a poner música, canciones. Hoy no lo han encendido, la megafonía. Hoy solamente se ha puesto el himno del Madrid, el himno de la Champions, pero en los últimos minutos. O sea, que tú sabes que habitualmente...
Sí, que ponen música en los estadios y ahora la ponen altísima. Y, sí, sí.
Claro, altísima, que acabas hasta las pelotas, sí, de la música, porque te rompe la cabeza y otra cosa. Bueno, pues hoy no se ha puesto, porque yo creo que también el Madrid quiere cuidar a esta asociación vecinal, que es la que le va a buscar las cosquillas, claro. Mm.
Pues
74.218 aficionados hoy, muy
buena. Al final van a tener que cantar los goles. Los que vayan al Bernabéu para
cantar los goles bajitos.
Sí,
¿no?
Sí, cantar los goles
bajitos. Los partidos nunca han sido problema.
No,
o sea, los partidos nunca
por eso,
han sido
por eso que una cosa, ni tanto, claro, ni tan calvo. O sea, que es normal que haya ruido en el Bernabéu cuando hay fútbol y es normal que los vecinos no quieran que haya semanas completas de espectáculo.
Pueden llevar a Sabina, que Sabina no tiene mucha voz y. Así no,
bueno. Con Sabina no te metas.
Bueno, Bob Dylan, que es mi ídolo.
Vale.
Que también
con Bob Dylan tampoco, ¿eh? No me toques cosas sagradas. Un abrazo, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que van a opinar antes que los comentaristas. Sí, Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues muy críticos, ¿eh? Con el Real Madrid a pesar de la victoria. Decía uno, victoria con más sombras que luces. Ancelotti no da con el esquema de este equipo. El mejor del mundo no juega en su sitio. Y empeñarse a experimentar con Carvajal de central es equivocarse. Queda poco para los grandes partidos y a ver si se aclara de una vez. Siempre hace los mismos cambios, no sabe hacer otra cosa. Vosotros estáis encantados con Ancelotti, ganará todo lo que quiera porque está en el Real Madrid, pero lo siento, para mí no vale para este equipo. De momento parece que el todopoderoso Vinicius y su amigo Mbappé solo son capaces de marcar las diferencias desde el punto de penalti o a portería vacía. Me pregunto cuándo les haremos responsables de la situación actual del equipo. Xavi estaba muy criticado y con razón, porque siempre protestaba, pero Ancelotti, que en la rueda de prensa se muestra siempre muy comprensivo, en el campo no para de molestar al cuarto árbitro. Y otro también enfadado, esta vez con la competición, dice: esta nueva Champions con resultados como 9-2 dice mucho de lo necesaria que es la llegada de la Superliga ya.
Pero vamos a ver. Esta nueva Champions, o sea, el partido entre el Bayern de Múnich y el Dinamo de Zagreb podría haberse dado en una fase de grupos perfectamente, igual.
Pedrito dice que no.
¿Cómo que no se podría haber dado?
Nunca se han dado 9 goles, ¿eh?
Claro.
Ya, pero el enfrentamiento, sí, claro, es el enfrentamiento normal de primera fase de Champions. Totalmente. O sea, yo creo que el modelo hay que juzgarlo a partir de la jornada 5-6. cuando veamos realmente si sigue siendo atractivo para todo, que todos los partidos tengan atractivo.
Sobre todo
en las 7 y en la 8, claro.
Las últimas,
si, claro. Si tienen atractivo los partidos. Esa es la duda. De saber si llega al final la competición
con emoción.
Con emoción. Claro, claro. Pero ahora, al jugar la nueva Champions, porque la ha metido 9 el Bayern al Dinamo de Zagreb, pues no, pues mejor un 0-0. Ahora que no está Pedrito Rajo.
Aprovecha.
Sí, aprovecho.
Si lo único diferente es que hoy ha habido, por ejemplo, un Milan-Liverpool, mañana hay un
City-Inter,
que en esta primera fase hay mejores partidos.
Bueno, Gema Santos, un mensaje de Carrefour. Como me gusta, Gema.
¿Cómo se te pega esto, eh? Sí. Lo de Carrefour. Bueno, y además ahora, Juanma, en Carrefour están que lo tiran. Hasta el próximo día 23 de este mes de septiembre te vas a ahorrar el IVA en más de 1.000 electrodomésticos y productos de electrónica, como en una gran selección de ordenadores y smartphones, y te dan el descuento equivalente al importe del IVA en un cupón canjeable. A ver, ¿a quién le hacía falta un móvil nuevo en el programa? Pues que ya sabe dónde ir, tiene que ir a Carrefour, porque en Carrefour van de promo en promo.
12 y 5, hora menos en Canarias, por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
Y el Palacio de Laredo.
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y nueve minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con alineación de Champions, ¿eh? Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, Fouto y está Arauz leyendo los mensajes. Y llega Roberto Morales ya al partidazo. Hola Roberto, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches.
Y está Pedro Martín, que enseguida volverá al estudio del partidazo. Vamos a hacer la prueba de si sois o no resultadistas. Y de si os quedáis simplemente con el 3-1 o realmente analizáis lo que se ha visto esta noche, que en muchos momentos ha sido una llegada tras otra del Stuttgart al área del Real Madrid. Yo he visto, he dicho seis paradas, a mí me han parecido más de Courtois. O sea, seis a lo mejor.
Ten en cuenta que hay un palo además.
Claro.
Esa no la ha parado.
Claro.
Pues si quieres empiezo yo.
Empieza
yo
tú.
Ha sido el peor partido del Madrid en muchos meses, ya no de esta temporada, o sea, en mucho tiempo.
Defensivamente, desde luego.
Y si hubiera ganado el equipo alemán, el Stuttgart, no hubiera sido ninguna injusticia. O sea, es que ha sido muy superior. O sea, es que el Madrid, cuando ha tenido un poco control de partido, 15 minutos de la segunda parte.
En el arranque de la segunda parte.
Gol, en el arranque. Sí. Porque después, una vez que han estado un poco groguis los alemanes, pero una vez que ya se han vuelto a recuperar, han vuelto a jugar igual que en la primera parte. O sea, dominando el centro del campo. Siempre parecía que había uno más en el equipo de Stuttgart. Parecía que jugaban con 12. Y la verdad es que ha sido un desastre total y absoluto. O sea,
no sé si ha sido...
Porque dices, en defensa... Es que el problema no está arriba, ¿eh?
Claro, claro.
Empiezan defendiendo los delanteros, sí, y los del centro del campo. Y presionando, o sea, mal. Es que llegaban como aviones, o sea, el equipo alemán, y tocando, o sea, si es que parecía el Barça de Guardiola.
Yo no sé si ha sido peor que el de Arbeta, la verdad es que el de Arbeta empezó con tres palos.
Sí, sí. Yo creo que ha sido peor.
El diagnóstico creo que lo tenemos todos claro. El pronóstico y la solución creo que nadie la tiene clara. El diagnóstico, el equipo no sabe presionar arriba, cuando va a presionar arriba, no lo sabe hacer. Muchas dificultades para sacar el balón desde atrás, lo de Kroos más otras cosas, por ejemplo, que le faltan centrocampistas muchas veces, y hay gente fuera de forma. Ese es el diagnóstico clarísimo. Por ejemplo, Vinicius. O hoy aparecen Bellingham y Chouameni, pero es que vienen de no estar jugando. El pronóstico. Me he cansado de ir tantas veces en los últimos años. Ya verás, este partido cuando lo hagas contra el City. Pues a veces el City te ha metido cuatro y otras veces has eliminado tú al City. ¿Sabes? O sea, que el pronóstico, yo no sé en qué va a acabar el Real Madrid. Y la solución, ni idea. Porque a mí, por ejemplo, al descanso sí se me ocurren los cambios. O sea, yo te diría, pues que entre Guler y Endrick. Pero eso puede ser bueno para un partido, ¿sabes? Arreglar ese partido. Pero si eres Ancelotti, o sea, si tienes que cuidar por la salud del grupo, del equipo, dices, vamos a ver, ¿cómo voy a cargar a, por ejemplo, hoy, Vinicius y Rodrigo para meter a Endrick y a Guler? Primero, encabrono el vestuario, le doy una responsabilidad a los chavales que a lo mejor tampoco me funciona y no consigo que cojan la forma los que, en el fondo, me van a dar los títulos, que son los que me los han dado en los últimos años. Así que el diagnóstico muy claro, el pronóstico ni idea y la solución menos todavía.
Vamos a ver, el Madrid, estamos de acuerdo que en la noveta jugó horrible y hoy también, ¿no?
Sí.
En los dos partidos ha metido 5 goles. Cinco. Eso habla de la dinamita que tiene. Yo creo que nadie va a discutir que ha jugado horrible.
Dos han sido de penalti, ¿eh?
Sí, sí, pero los ha metido.
Sí, pero bueno.
A ver si Harry Kane mete 3 de penalti, tú lo dices dos veces y ahora no vale esto.
No digo que no valgan, pero que la dinamita de los penaltis es menos dinamita.
Bueno, pero la dinamita de los penaltis es que te hacen penalti porque vas a meter una ocasión de gol y te hacen penalti. O sea, el penalti es una circunstancia como el córner, como tal. El Madrid ha metido 5 goles en 2 partidos. Ya ha jugado horrible y está mal, y es que yo creo que eso no lo discute nadie. Pero tiene una gran virtud que la tenemos que valorar, que estando mal gana. Y eso es muy difícil en el fútbol. Como dice Paco, ¿le dará para cuando llegue el City, el Bayern? No lo sé. Lo que sé es que ahora está muy mal, pero gana. Lo que sé es que ahora está muy mal y que mete los dos peores partidos 5 goles. Lo que sé es que ahora está defendiendo horrible y vuelve a aparecer Courtois, como apareció en la final de la Champions última, como apareció en la final de la Champions contra el Liverpool, porque muchas veces las carencias del equipo como bloque... las salvan las individualidades. Y el Madrid tiene grandes individualidades en la portería y en el ataque. ¿Que el Madrid está mal? ¿Que va a encontrar solución? Pues no sé si va a encontrar. Yo creo que solamente tiene una solución y que Ancelotti se la sabe de memoria la solución, que es defender bien, estar juntos y matar a la contra. Y no le demos más vueltas, porque Ancelotti es muy inteligente y sabe que así es como se pueden ganar títulos. Ahora, que al Madrid hay que darle, yo creo que una cosa buena, que aun jugando muy mal gana, que es muy difícil.
Como el Madrid viene,
pero que jugando tan mal como
en todas las conclusiones hay que ser prudentes, pero para mí es muy indicativo, para mí, la mala planificación de plantilla. No se puede ir Kroos y Nacho y que no venga nadie. No es por volver al tema de Kroos, es que hoy está jugando Carvajal de central. Y yo le he puesto a Paco un mensaje, digo, pues es que entre Carvajal y Lucas entra cualquier delantero y allá hay un agujero negro. Y es clarísimo.
Va a tener que cambiarlo al descanso.
Claro, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que había?
Sí. Eso por una parte. Y luego, para mí, momentos de forma, el de Bellingham, evidentemente, que sale de lesión, no nos olvidemos cómo empezó la temporada pasada Bellingham, o Vinicius, que para mí es realmente el gran expediente X de esta temporada. O sea, Vinicius, que posiblemente gane el Balón de Oro y con merecimiento futbolístico que lo tiene, está acabando el año de manera calamitosa para su nivel. Lleva dos goles, los dos de penalti, que son los mismos que lleva Endrick, seguramente con 500 minutos de diferencia entre uno y otro.
No, y que regatea, ha
hecho algunas cosas. Bueno, claro, ha enviado un balón al larguero. El larguero ha sido de él, ¿no?
Sí, pero es que Vinicius es buenísimo.
Está muy lejos de cualquier actuación Champions suya de la temporada pasada, que fue sin duda el jugador de la Champions. Ha dado mal unos datos que es que no se pueden rebatir. El Madrid hace goles. Yo voy a dar posibilismos, entonces voy a perder ese debate. Manuel, es verdad, ha metido tantos goles en Madrid. Le han podido meter 10 en los dos últimos partidos. 10 le han podido colocar. Eso es un problema, yo creo que tiene grave. Y luego que se está alargando mucho el tiempo. Pero perdona, Roberto, que en la final de la Champions también le pudieron meter 10.
Sí.
En la final de la Champions gana el Madrid.
La de Liverpool.
Sí, la de Liverpool.
Pero es el Liverpool. Pero Manolo, es el Liverpool, no es el Stuttgart.
No, pero te digo, y en la final de este año pasado, quiero recordar que las tres primeras paradas que hace Courtois salva al Madrid por ese 0-3. Quiere decir que Courtois está para eso, para pararla. Pero yo voy al contexto actual, mucho tiempo jugando bien.
La Champions no la ganas con individualidades solo. O sea, que es lo que me preocupa a mí.
Es un torneo en el que, sobre todo, hay que aceptar. Pero que es mucho tiempo jugando mal y sin una solución clara. Eso es evidente. Yo creo que hay un bajón general. O sea, para mí el equipo tiene. Hablando hoy, ¿qué puede hacer Ancelotti en el descanso? Yo creo que es el típico descanso de tirar una botella contra el suelo y decir, señora, hay que espabilar. O sea, lo que le faltaba a Madrid en la primera.
Cuestión de actitud, para mí, ¿eh?
No actitud, pero sí de espabilar. Oiga, ¿se meten ustedes en el partido o esta gente nos va a ganar?
Creo que el Madrid no arranca.
Se a presionar y no saben.
Yo creo que el Madrid no arranca. Y fíjate, oye, los tres del centro del campo, para mí se han pegado una paliza a correr en la primera parte.
Brutal.
No la han oído. No han robado una arriba, no han podido estar bien atrás. O sea, no generaban tampoco buenas jugadas. O sea, yo no creo que sea actitud, o están mal colocados o falta que arranquen en general, no sé, yo es que no tengo ni idea de la solución,
Son ya 7 partidos con el de hoy y yo creo que ya deberíamos convertir en palabra tabú Kroos. O sea, yo creo que hoy Toni Kroos habría sufrido igual que el resto en el centro del campo, porque es un Real Madrid que es muy largo. O sea, hoy Kroos lo habría pasado igual de mal que lo ha pasado Fede Valverde y Tchouaméni en la primera parte, que corrían detrás de sombras y no robaban una. Es verdad que Valverde ha contagiado al resto del espíritu combativo, de luchar balones, dándolo todo, y creo que ahí se han enganchado el resto del equipo, pero por momentos el equipo estaba muy largo, con graves errores defensivos, ves a Carvajal de central sin automatismos, dejando caer una bola en el centro de la defensa que acaba despejando y le acaban haciendo falta, que un central nunca haría eso, ves a Lucas sobrepasado en la derecha. Yo creo que ya es mucho tiempo como para que los de arriba no se entiendan a la perfección, creo que ya son 7 partidos para que se entiendan mejor, para que los del centro del campo no carburen mejor, a qué quiere jugar el Real Madrid, porque está en un claro proceso de indefinición. Y no me creo que por un jugador el Real Madrid deje de jugar al fútbol a lo que jugaba. Tiene que definirse a qué va a jugar este Real Madrid. En la segunda parte, jugando a la contra y con velocidad, hemos disfrutado y hemos visto que podía ser letal. Ha habido un momento de decir, puede meter 3 o 4. No, pero en la primera parte no sabía qué jugaba el Madrid.
Ancelotti ha dicho que él quiere jugar vertical. El plan de partido, sí, pero, es que no es lo que dice Paco, que no.
Entonces tienes un riesgo.
Sí, pero una cosa.
Que es lo que decía la Mago.
Ha habido momentos donde el Madrid podía meter 3 o 4.
En la segunda parte sí.
En ese trayecto también el Stuttgart le llegaba.
Sí, sí.
Es decir,
sí,
no es un equipo que cierre y pueda meter 3 o 4. El problema es que el Stuttgart también le plantaba cara a la portería.
Si al Madrid no le importa que haya un intercambio de golpes, el Madrid. Si dos boxeadores.
Con el Stuttgart no, pero con otros.
Claro, pero si el Madrid sube a un ring y dicen, no vale defender y solamente nos pegamos, va a ganar siempre. Puede perder contra el City, pero digo, a lo largo de la temporada va a ganar siempre. El problema del Madrid es que, para mí, por ejemplo, no gobierna los partidos. No se juega a lo que él... No a lo que él quiere, porque tú puedes gobernar un partido defendiendo. Pero, por ejemplo, es que el Madrid hoy jugaba a lo que quería el Stuttgart. Es que el Madrid, primero, no aguantaba la pelota y, segundo, la perdía muy rápido. Porque tú dices, mira, yo no aguanto la pelota, pero cada vez que robo te mato, o yo defiendo y no me generas ocasiones, pero eso no ocurría en el día de hoy. Pero no va a cambiar su libro de ruta a Ancelotti.
Claro, pero tú decías
antes,
Manolo,
va a seguir currando a defender.
Manolo, decías tú antes que había una solución, Manolo. La solución creo que es clara y es dolorosa. Es cargarte a Rodrigo y meter un centrocampista más. Si tú quieres tener el control del partido y jugar a correr con la velocidad de Vinicius...
Está mejor que Vinicius.
Porque Vinicius es
intocable, ¿no?
Y porque Mbappé, porque Mbappé genera peligro de la nada.
El partido de hoy para mí está mejor que Vinicius.
Rodrigo está mejor que Vinicius.
El primer gol es el que en el primer tiempo, el único
mejor. Pero nada del otro mundo.
Bueno, nada del otro mundo.
Paco, solamente los datos que ha dado de Vinicius en el partido durante tiempo de juego.
Sí, no.
O sea, era demoledor. Los datos de Vinicius ha sido demoledor. Rodrigo ya ha sido el mejor partido, yo creo, de la temporada de lo que lleva.
Pues imagínate lo que llevaba. O sea, no había hecho nada hasta hoy tampoco. Y hoy, bueno, ha dado el primer gol. El primer gol, por cierto, es como el gol de la final de París. Es exactamente lo mismo. Carvajal para un medio, allí fue Modric para Valverde y hoy Tchouaméni para... Es que también creo que al centro del campo del Real Madrid le hace falta asentarse. Que haya un centro del campo. Porque hasta ahora, por las lesiones, ha tenido 7. Entonces, hasta que se acostumbra el jugador del centro del campo a tengo que hacer esto y ponerla para allá... No sé, es como si se hubieran conocido... hace 2 semanas. O sea, es una cosa rara. Yo también creo que no es solo Kroos. Pues yo con Kroos he visto al Madrid sufrir cuando el Barça o el City le presionaban arriba. Claro, ponían un tío sobre Kroos y al final tiene que sacar o Rüdiger o Mendy y hacerse líos. Pero que no esté Kroos influye, vale. Pero no puede ser solo eso.
Claro, no es que no se conozcan, porque llevan tiempo jugando juntos en el centro del campo. El problema es que están en inferioridad.
Ya en Donosti y Valverde
estuvo
bastante bien.
Hace falta uno más.
No, pero escucha, el Barça juega con 2 tíos nada más en el medio. Y uno era Pedri Casado. Dos chavales que ni siquiera son físicamente.
Sí, pero mira cómo presiona el Barça.
Claro, el Barça sabe presionar arriba y el Madrid no. Y eso es un debe, eso es un debe de Ancelotti.
Pero
y era también debe en Zidane, que Zidane lo mandaba a presionar arriba y tampoco le salía.
Pero ¿tú crees que van a presionar arriba estos?
No,
es que no van a presionar.
El único Rodrigo.
Que este equipo juega bien cuando defienden todos por detrás de la línea del balón, roban y matan.
Claro. No, no.
Este equipo acumula jugadores por detrás de la línea del balón. Muy juntitos, muy solidarios.
Correcto.
Roban y matan. Este equipo
pero Ancelotti ha intentado lo otro. O sea, sí, cuando el rival quiere sacar a jugar de atrás, Ancelotti los manda arriba.
Sí.
Pero no.
Hoy los tres medios saltaban, ¿eh? Los tres medios saltaban hoy a la presión. Y se partía el equipo.
Exacto.
Pero porque no van. Porque el equipo no presiona en bloque. Van los tres de arriba, los tres del centro del campo se quedan a 30 metros. La defensa está curada, el equipo es larguísimo.
Que es lo que sí hace el Barça.
Claro, cuando quieres presionar tienes que poner la línea de 4 de tu equipo en el medio del campo, la línea de centrocampistas de 3/4 de cancha de arriba y los delanteros presionando en salida de área. Pero el Madrid eso sí, no lo va a hacer nunca.
Pero lo que ha dicho Roberto de meter un cuarto centrocampista más, sí, teniendo en cuenta que uno de los de la línea de 3 es Bellingham, que no es casi un delantero, claro. Yo creo que puede ser una solución.
El año pasado jugaba así.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el centrocampistas arriba, tiene 4 y delanteros tiene 6.
Claro,
entonces, es mejor para Ancelotti no poner a los 4 que tenga todo el rato, porque al final vas a tener bajas.
Paco, el año pasado metía 4 medios y 2 delanteros porque tenía más medios que delanteros, claro. Por ejemplo.
Pero este año lo que él dice es que juega un 4-3-3 y que luego desdobla a Rodrigo y hace un 4-4-2 con Rodrigo defendiendo. Ahora, que defienda mal o bien, eso es otra cosa.
Va a usar al Guller de centrocampista, ¿eh? Porque ya lo ha hecho. El otro día lo hizo y hoy cuando ha entrado también
Evangelio, es lo mismo. Arda Guller va a robar los mismos balones que yo. Si el problema del Madrid es que si tú quieres ir a presionar, o sea, que tener Arda Güler en el campo te va a dar más balón, más calidad, mejores, le van a llegar a los de arriba mejor la pelota, lo que tú quieras. Pero si estamos hablando de un equipo que quiere presionar, tú con Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Arda Güler, Bellingham, te vas a comer una paraguaya como vayas arriba. Te vas a comer una paraguaya.
Porque sale no son de ahí,
futbolistas,
Rodrigo.
Porque no son futbolistas fabricados para pa presionar.
No, pero Manolo, yo por ejemplo creo que Lamine, Rafinha, Dani Olmo... Bueno, Dani Olmo no, sí puede estar educado en la presión arriba. Y probablemente Lamine también.
¿Y Rafinha?
No, Rafinha no está educado en la presión arriba. Rafinha,
pero está trabajando mucho este año.
Sí, pero vamos a ver, si es que yo creo que trabajan todos. Rodrigo seguro que trabaja un montón hoy. Y probablemente más que trabaje Lamín, porque
no
trabaja mucho para atrás.
Los movimientos.
Es que yo creo que como lo de sacar el balón desde atrás, cuando todo el mundo quiere copiar a Guardiola, busca al tío que está libre. Sí, nos ha jodido, pero es que a veces no lo veo.
A ver quién está libre.
Claro, y soy Rüdiger, no soy... Van Dijk, para que me vengan, o Ramos, por ponerlo.
Pero Paco, cuando Yamal, Rafinha presionan 20 metros. Es claro. Que el delantero del Madrid, cuando quieren presionar, tienen que presionar 50 metros.
Claro, pero
es que
por eso,
visto,
porque
por
no
ejemplo,
saben
una
hacerlo.
Carrera de Mbappé y de Vinicius desde la divisoria a la frontal del área. Y miraban para atrás y los tres medios.
No, pero
en el campo del
si tú ves la primera parte, la defensa estaba en el centro del campo. Los tres centrocampistas del Madrid se iban al área. Y Rodrigo y Vinicius se quedaban muy, muy abiertos. O sea. A mí me parece que no lo sabe hacer eso Ancelotti, por lo que sea.
Bueno, porque no tiene jugadores para hacerlo.
Porque no lo han trabajado.
Vamos a ver, no tiene jugadores para hacerlo, pero si ese es el plan de partido que les marca, pues joder, es el entrenador.
Pero tienes que entrenar y trabajar.
Pero es que parece que Hansi Flick lleve cuatro temporadas entrando al Barça y lleva el mismo tiempo que lleva el Madrid.
Pero seguro que lo han entrenado y lo han trabajado.
Claro,
el problema es que yo creo que el Madrid no lo ha trabajado.
La diferencia es que a uno le sale el plan de partido y a otro no, claramente.
Y Ancelotti le ha ido mal como ha entrenado hasta ahora el equipo. Si es que Ancelotti parece que es gilipollas. Ancelotti le ha hecho al Madrid ganar dos Champions jugando como a mucha gente no le gusta que juegue, pero se lo ha ganado. Ahora está probando una cosa que no le sale y que no es gilipollas.
Eso es.
Ya lo ha dicho hoy. No sí que ya lo ha dicho hoy. Es que, ya lo ha dicho hoy.
Si mira los datos, sabiendo que solo pudiera mejor, cuando decimos, es que esto te pilla al City y te hace mucho daño, es que al Real Madrid le han rematado 17 veces en el Bernabéu. El Stuttgart, que sí, que claro. Muchos respetos, sí, pero es el Stuttgart. Sí, pero siete yo, veces a puerta, siete paradas
primero,
de Courtois y un larguero.
Yo el primero,
decía Paco, lo
me
decimos todos
me canso
los otoños,
de decirlo
todos
todos los otoños. Y luego ya este Madrid te demuestra que no.
Sí, sí.
Y por lo que ya no solo con lo negativo, yo a Mbappé cada vez le veo un poquito mejor.
Seguro.
Sí. Me parece que es la cara alegre.
Se va pareciendo a Mbappé.
Hombre, seguro que cuando va mejorando el físico. Tuameni, Bellingham, vuelva a Camavinga, pues joder, si es que el Madrid es un equipo.
Es otro centro del campo, claro.
Mbappé te crea peligro de la nada. O sea, estando el equipo mal, le cae el balón, desequilibra. Y
ahora remata menos, pero si juega fuerais, mejor.
Y hoy ya estabas acertado en el disparo, ¿eh? Porque ha tenido varias ocasiones que puede haber metido tres o cuatro goles. Pero muy centrados.
Si fuerais Ancelotti, a Endrick le diríais, ¿la próxima vez la das a la izquierda o a la derecha? ¿O diríais, enhorabuena?
No,
chico.
Que tire.
¿Sí?
Sí. No, que lo va, que, jugar, que lo va a hacer.
Lo va a meter.
No te preocupes que Endrick va a tirar. En cuanto pueda tirar,
que estoy convencido que le ha dicho enhorabuena.
Claro.
Es que tiene que decírselo, es un goleador, tiene que tener el gol entre ceja
y
ceja.
Pero no seamos fariseos.
Vamos.
A Endrick se ha llevado todas las palmas con ilusión, o sea, perdón, con justicia porque ha metido el gol y tal. Si Endrick llega a fallar la de hoy,
bueno,
le están pegando palos de color.
Y la siguiente
bueno,
vuelve
es que
a llegar, Manolo, te
lo han dicho los propios jugadores.
Manolo, porque iba 2-1, pero a mí futbolísticamente me ha parecido la mejor decisión catastrófica que he visto nunca. O sea, tienes solo a Vinicius. Si apuras un poco más, solo a Mbappé.
Claro.
Es que puede acabar hasta siendo gol tuyo, ¿sabes? Vas a Vinicius, te quedas atrás, te la pasa, tira. Y se la fuma.
El
de 30 metros.
Tirar.
Ha terminado
y
bien.
Ha salido bien. Y
pues
chapó.
Vale. Pues vale, final vale, feliz.
Y si la falla Manolo, la siguiente hace lo mismo, ¿eh?
No,
digo
sí,
yo.
Yo no me estoy entiendo con el chaval. Así, me estoy metiendo.
Es un temerario. ¿Tú crees, Evangelio?
Sí.
¿Por qué lo crees?
Pueden decir, porque le he visto en Brasil, porque sé cómo es. Endrick es un kamikaze a veces.
Cinco minutos antes ha pegado una patada al aire que a mí con 18 años. Dice, este ya no se recupera de esto. ¿No os acordáis una en la frontal que le cae?
Tiene mucha personalidad.
Pues anda, que le ha temblado.
Una jugada de Mbappé, me parece.
Ha estado bien Ancelotti cuando dice, ha sido dos días de decisiones muy valientes, ¿eh? Por la boda y por la jugada.
Es que Ancelotti también le deben 15 días, como a Siro ya.
Ah, claro, sí, es verdad.
Escúchame.
O sea, separación.
Y ha dicho también una frase, que tiene muchos huevos. Es que hay que tener muchos huevos.
Sí, sí.
Para tener
hacer lo que ha hecho.
Y a Mbappé al otro y no va a ser a ninguno de los dos.
Sobre todo
por el Champions en el Bernabéu.
Igual por eso es lo que es ese chaval con 18 años, claro.
Claro, claro. Que se mueva
bendito
valiente,
problema, ¿eh? Quiero decir, repito, porque iban 2-1. Si va empate a uno y pierdes tres puntos por esa, le caen por todos lados.
Oye, ha habido una entrevista en Real Madrid Televisión de Bellingham. Le han preguntado por la relación que tienen los cuatro Uy, qué ruido me ha entrado. ¿Os ha entrado un ruido vosotros ahora?
Sí, sí, ¿no? Sandra, pero se ha ido. Sí.
Es de otra cosa, ¿no? Que le han preguntado por la relación de los cuatro, que son Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Mbappé, y ha dicho esto.
¿Cómo es vuestra conexión, vuestra relación entre los cuatro?
I've seen a lot on social media.
He visto mucho en las redes que falta uno, falta Rodrigo, falto yo, intentando crear una dinámica negativa. Ha llegado Kylian, tengo una relación con Rodrigo y Vini desde la temporada pasada. La sensación que tenemos todos es de haber estado mucho tiempo juntos, jugando juntos. Todos somos buenos amigos fuera del campo y jugando disfrutamos mucho.
No he entendido lo que ha dicho al principio. De verdad, no lo he entendido al que hablaba en español, al traductor, no lo he entendido.
Sí, que la gente quería quitar en comentarios en redes sociales o a Rodrigo o a él.
Ah, vale.
De las fotos, sí, de la foto de los cuatro, que siempre que se está intentando sembrar entre ellos Discord.
Joder, pues a Bellingham no lo quería quitar nadie, yo creo.
No, Bellingham no. No, ahí el que está quemado es Rodrigo.
No, pero que hubo no sé si fue un rumor o un bulo, de que Rodrigo había publicado una foto donde quitaba a Bellingham porque antes la había quitado así y eso no era así.
Rodrigo
no había
tenido hoy otra historia, ¿no? Ha respondido a una historia
de
Chiringuito o algo así.
Ha desmentido a que él hubiera contestado en relación a esto de los cuatro fantásticos. Ha desmentido que él hubiera publicado una historia con una canción que se refería a esto. Ha dicho que era un bulo y que era mentira.
Es que de verdad esto... No, es que descifrar el tema de emoticonos, canciones, fotos históricas, tal, es que es muy difícil. O sea, un jugador cuelga un emoticono de un bocadillo, está haciendo alusión a porque le dejó en el banquillo y entonces estaba...
A mí hay una cosa que me sorprende más, como no tengo ni idea de esto, por eso pregunto. Tantos desmentidos, pero coño, tan difícil es saber si es verdad o mentira lo que publican estos tíos.
Difícil, y con la inteligencia artificial mucho más difícil va a ser. Claro, se puede hacer de todo.
Estoy todo el rato yendo desmentido, ¿no?
Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, porque hay un tuitero que profirió insultos racistas en un tuit.
En varios tuits.
Contra Vinicius. Y hay una propuesta de sanción de 60.001 euros.
Sí, 60.000 euros y una prohibición de entrar a un recinto deportivo por un periodo de 2 años. Esta es la propuesta de la Comisión Antiviolencia para ese usuario que en esta red social, antes llamada Twitter, ahora X, que ya sabes que tú te puedes dar de alta de manera anónima, sin poner tu nombre, tu correo.
Como decía Aguas, yo no discuto con frambuesas.
Con frambuesas, sí. Claro, tú por ejemplo te llamas Pepito y pones una foto de una frambuesa y lógicamente tú ahí puedes delinquir todo lo que quieras. Sí. Bueno, pues a uno le han pillado, que yo creo que ya le venían persiguiendo porque ponía muchos tuits insultando a Vinicius.
¿Será seguramente una denuncia de la Liga? Porque la Liga tiene ese arma que implementó el año pasado.
Sí.
Para vigilar las redes.
Qué bonito.
Y como Antiviolencia no puede sancionar, igual que la Liga, solamente pueden denunciar, pues Antiviolencia propone. Así que esto va ahora al órgano competente del Ministerio del Interior. Ahí tienen que ver si esa esa propuesta de denuncia está acorde. Eso lo mirarán supuestamente.
A mí me extraña mucho que haya un juez que imponga una multa de 60.000 euros por insultos racistas en Twitter.
Es que yo no sé cómo está.
Pues ojalá ocurra. Para sentar precedente, ojalá ocurra.
Sería precioso.
No hay nada que desee más. Tienen que verlo mis ojos.
Tanto eso como exigir el DNI cuando te das de alta.
Es que aquí no tiene que hablar un juez, creo. O sea, la Comisión Antiviolencia
propone.
Es el juez ya. O sea, ahora ya...
¿Sí?
Lo que hace la Comisión Antiviolencia, que para mí es donde el tuitero se puede cagar un poco... Es que lo eleva a la fiscalía por ver si hay delito de odio.
Eso es verdad. Sí, es trasladan la.
Y ahí sí que ya no es discutible si te van a meter la multa o no, porque todos tenemos la sensación de que hay gente a la que le prohíben entrar 2 años a los campos de fútbol y siguen entrando. De hecho, han encontrado.
Aún no la han pillado. Sí.
Han encontrado a uno.
De hecho, eso es muy complicado porque si a ti te dicen no entres en 2 años, es verdad que tú puedes entrar con el abono de otro, pero si te pillan, lógicamente, pues claro, como le ha pasado a uno del Athletic Valencia. Así que bueno, pues vamos a ver qué ocurre. A mí lo que me dicen es que, tú propones...
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad a un sinvergüenza que insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla y que hace eso que ha hecho este
hombre, estaría presentable. Estaría bien, Juanma, que se hiciera con más gente, porque hay mucha gente que a través de las redes sociales hace lo que le da la gana y que además se publicara. Y además que cuando sepamos si es cierto que a este tío le caen 60.000 euros, que se supiera públicamente.
Hombre, no, la noticia buena de hoy es que se ha subido de una manera exponencial la cuantía de la propuesta de sanción.
Claro.
Porque hasta ahora eran siempre, yo qué sé, 2.000 euros, 3.000 euros. Vamos a ver. 60.000 ya, e igual hasta a los más tontos.
Yo fui a un juicio contra unos que me amenazaron de muerte y que dijeron, en un tuit, que fue por lo que fui a la policía, tenía mi hijo Pablo, el pequeño, 4 o 5 años, y me pusieron en un tuit: luego te quejarás si a tu hijo Pablito le pasa algo. Ese fue el tuit. Y entonces yo fui y dije, mira, este no. Este tuit, yo llámame lo que quieras y tal. Fui a la policía y les pillaron. Eran 4 chavales, no penséis que eran 4 skinheads.
Ya.
O 4 terroristas de... No, eran 4 chavales como nosotros. Lo que pasa es que se mamaban por la noche y como
mayores de edad.
Como broma era pues meterse con uno y con otro y entre otros conmigo. Y la multa que se les puso después de haber asistido al juicio, donde yo estaba solo en un lado de la sala y en el otro lado estaban ellos con todos sus familiares, que el acusado parecía yo, o sea, yo fui allí con un abogado y ellos estaban con toda su familia, amigos, arropándoles, la multa fue de 30 euros diarios, creo que durante un mes o 2 meses. 5 o 6 euros diarios. 5 o 6 euros diarios durante un mes. Creo que el total de la multa eran 150 o 300 euros.
Que no es disuasoria.
Yo salí ahí diciendo, claro, ¿me merece la pena? O sea, ¿merece la pena venir aquí, perder 2 mañanas, estar pendiente, buscarte un abogado, ir a la policía para que le pongan 300 euros por decirle que quiere que a un niño de 5 años le puede pasar algo? Que eran unos niñatos, vale. Sí. Y que les perdono, por cierto, les he perdonado. Pero... que eso valga solo 300 euros en España, pues ahora que llegue el momento en el que se le pague de verdad por
esto
eso.
Solo lo pueden arreglar, creo, los políticos, que es endureciendo las penas en la ley. La ley las hacen los políticos, las interpretan y las aplican luego.
Lo peor, ¿eh?
Y es muy fácil que la Unión Europea diga, señores de Twitter, solo se abre una cuenta si usted está identificado.
Con tu nombre, apellido, DNI...
¿Te quieres llamar Naranjito? Vale, claro. Te llama Naranjito, pero eres Luis Pérez Rodríguez...
¿Con tu DNI?
Dirección, DNI, pa, pa, pa. Y entonces yo puedo localizarle muy fácil.
Claro, porque eso no pasa solamente en España, pasa en todos los sitios. Es decir, que no te sancionan.
Claro. Sí. Es que no lo sé, no conozco cómo funciona en otros lugares.
Es que a mí no me suena
la responsabilidad. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú vas por la calle y alguien te insulta reiteradamente o te amenaza... Digo yo que esa persona tendrá una responsabilidad, o sea, le puedes denunciar y tendrá una responsabilidad, claro, y le caerá un puro. ¿Por qué no utilizamos las amenazas en redes sociales como algo que ya es moneda de curso común? O sea, es que esto es como si te dejan una carta en el buzón y eso está considerado una amenaza. O como si te pintan cruces blancas en casa, como lo han pintado a presidentes de clubes en España.
Y a jueces.
Claro, y a jueces. O sea, las redes sociales... son ya un medio de comunicación entre nosotros que es de curso común. Hay que considerarlo que una red social es como el teléfono o como el timbre de casa, porque te llega y es más, es hasta humillante, porque lo lee todo el mundo. O sea, ya no es una amenaza en privado, es que es una amenaza públicas, que lee todo el mundo, con lo cual te ensucian el Instagram. El otro día en Instagram, yo tengo fijada en Instagram una foto con Pepe. La primera foto que tengo con Pepe, un comentario: ojalá vayas pronto con él. Es que yo digo, pero hay que ser gilipollas para poner eso de... Pero ya no por mí, por Pepe, coño, por respeto a una foto con Pepe.
Oye, las amenazas,
es alucinante.
Las amenazas las puede leer tu familia.
Claro, claro. Es que, y se preocupan, porque a mí ya me entran por uno y me salen por otro. Pero hay gente que se preocupa.
Claro.
Hijos, padres, gente que no está acostumbrada a sufrir el acoso de la gente. Nosotros ya tenemos el corazón de hojalata en este sentido. Pero hay gente que sufre y que lo pasa muy mal. Hay que protegerlos. Es que es un... ojalá, este es un ejemplo. O sea, que vayan a por este, que le metan los 60.000 euros por delincuente, porque es un delincuente, igual que si lo hubiera hecho en un estadio.
Exactamente. O sea, que yo igual creo, Juanma, que si ellos piden todos estos datos, se les cae un poco el negocio, porque claro, ya no tendrían menos usuarios.
Hombre, claro.
Porque es muy fácil
no,
pillarlo.
Y no, vamos
la
a
antipiratería,
ver.
Por mira, ejemplo, se pilla muy sencillo.
¿Y qué queremos? ¿Que Elon Musk tenga mucho dinero?
Claro, yo creo que ese es el
tener
pensamiento.
Tener una sociedad más limpia.
Pero vamos a ver, tampoco les interesa, porque ellos generan corrientes de opinión a raíz de usuarios que no existen.
Claro.
Entonces, está viciado el sistema, porque los propios políticos tienen sus propios aparatos de generar corrientes de opinión para un lado o para otro, todos. Entonces, cuando ellos se decidan a solucionar este problema, se habrán quitado encima una herramienta que usan también ellos para presionar a un determinado sector de la prensa, a un determinado sector de la sociedad, para lo que sea.
Y para influenciar.
Claro, y para generar influencia. Si es que el problema es que los primeros son ellos los que lo usan, la gente que tiene poder, son los que usan todo esto. Por supuesto, empezando en Estados Unidos, el dueño, que está aliado con Trump y que es una herramienta, vamos, súper útil para ellos. Joder, vaya meeting.
Vaya chapa, ¿eh?
Bien,
vaya
chapa bien,
que
bien,
hemos resultado,
bien,
¿eh? 12:38, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
En muchos se habla del mal inicio del Madrid.
Pero
este
DNI
año.
De todos, venga, vamos con DNI de todos, ¿eh?
¿Sabes la suerte que tenemos? Que son por mensaje, la mayoría de los mensajes que leo son por WhatsApp.
Claro.
Y he notado mucha más educación que cuando lo hacíamos a través de redes sociales.
Claro.
A partir de ahora, SMS.
Claro. Exacto. Mira, decía, mucho se habla del mal inicio del Madrid de este año, pero se nos olvida que el año pasado fue Bellingham el que sacó las castañas del fuego al inicio de la temporada y el que nos dio muchos puntos. Si no llega a ser por él, el Madrid juega mucho peor que el año pasado. Dice mucho de Ancelotti que el equipo siga fallando en lo mismo y jugando tan mal después de un mes compitiendo. Un equipo sin ideas. Dicho esto, ganaremos la Champions, de eso no tengo duda. Hoy en el Bernabéu han bajado muchísimo el volumen de los altavoces hasta el punto de que cuando avisaban a los alemanes antes de finalizar el partido, han tenido que subirlo porque no se oía nada.
Por favor, salid por la puerta que está abierta en el fondo sur.
Pero venía escuchando, nunca en mi vida he escuchado el himno de la Champions tan bajo como sí. Hoy en el Bernabéu.
Bueno, ha sido Florentino que lo baja. El de la Champions lo baja. Y en el tiene el mando, lo baja desde el móvil.
En el descanso, que siempre pone la canción del verano de Karol G, del tiempo de juego, o sea, apenas se escuchaba. Lo han bajado al máximo.
Bah, es que Karol G ya soy yo bastante en verano.
Este oyente decía...
Es que los vecinos tienen una... Tiene un
aguante.
Una cosa con Karol G. Si la oyen ya, saltan. Es cuando denuncian.
El mejor estadio del mundo con el volumen más bajo del mundo, decía este oyente.
Me parece fantástico. Yo como odio el volumen alto.
Estoy de acuerdo en lo de que se puede insonorizar el Bernabéu, pero los vecinos no se han quejado solo de eso, se han quejado de la suciedad, de las peleas y de robos en la zona. Y otro oyente decía, más educación y menos castigos. Si potenciamos las multas como medio de educación, este problema no se solucionará jamás. Mira, y vamos a terminar con un oyente
sí, no,
muy...
Para la educación, los políticos cambian la ley de educación cada 3 años, no pasa nada.
No, y aparte es compatible una cosa con otra. Tú puedes educar a la gente y poner multas al que va por la carretera 200.
Claro.
Mira, y vamos a escuchar un oyente muy cariñoso que se acuerda de nuestro Pepe Domingo Castaño.
Pepe, has dejado aquí a unos súper profesionales. Simplemente decirte que tengo un hijo al que le recuerdo muchas veces algún audio tuyo, incluso le pongo algún vídeo y se parte un montón de risa contigo. Y que sepas que nada, que yo simplemente vengo de cuando estabais en otra cadena y que evidentemente cuando os fuisteis a la COPE todo el equipazo yo me vine aquí también. Y que sepas que aquí abajo también has dejado a grandísimas personas y grandes profesionales que nos alegran un montón días que tenemos complicados todos por diferentes motivos.
Gracias. ¿Dónde estarán?
Para comérselo.
Sí,
de verdad.
Sí, de verdad. Pues mira, este vino por los oyentes y por Pepe. Malabrigo, Pepe, uno de los mejores vinos de España, con lo que a ti te gustaba. El vino de nuestro amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero, bodegas Cepa 21, tantas comidas, tantas cenas juntos, tantas buenas copas.
Hay que celebrar su cumpleaños.
¿El cumpleaños de Pepe?
Octubre, ¿no?
¿Es el qué día es?
8 de octubre.
8 de octubre.
Pero Elías está hablando del de José Moro. Moro.
Ah, que soy el cumpleaños de José Moro.
Es el cumpleaños de José Moro.
Hoy 18 o 17. 18. O sea, ya es 18.
Sí, sí.
Felicidades.
Se podría haber mandado una botellita.
Efectivamente.
Sí. Vamos a ver. José Moro dice que no lo ha hecho.
Efectivamente.
Oye, hay que regalar al del cumpleaños, no al del cumpleaños.
Efectivamente. Bueno, nosotros somos
tenéis que celebrarlo con Malabrigo.
Efectivamente, Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, el día del cumpleaños de José Moro, que en contra de lo que es tradición, en lugar de recibir regalos, los va a dar. Y son botellas de Malabrigo para los oyentes del partidazo. Es Ribera del Duero, es la estrella de la Ribera del Duero. Es Malabrigo, el vino del partidazo. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
El amor te hipnotiza. Te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante, más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, Carepack. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¿Listo para decir sí?
Yes. Of course.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 45 minutos, noche de Champions, noche de radio. Mañana sigue la Champions y el jueves también. Pero ojo, solo es esta semana, ¿eh? O sea, solo es la primera semana, martes, miércoles y jueves. La Champions. ¿Qué?
Sí, sí, perfecto. Y la semana que viene solo la Europa League.
Y la Liga.
Y la Liga.
Sí, pero la UEFA quería darle empaque a la primera jornada y que solamente, que no lo solapara nadie.
Vale.
Pero
lo que va a molar es que la última
Conference League también, ¿eh?
Eso la semana que viene, ¿no?
La última jornada de Champions todo el mismo día.
Sí, sí, sí. Los 18 partidos a la vez. Tebas va a convulsionar. O sea Tebas va...
Eso va a estar bien.
Sí, sí. 18 partidos a la vez.
Esa jornada va a estar
18 partidos.
Prepara maquinillo, Paco.
Para los partidos que no se jueguen nada pueden ir separados de...
No. Van a ir los 18 a la
todos,
vez.
Todos a la vez.
Y solo tenemos 11 teles.
Pues mira, si nos está escuchando el departamento de compras de la cadena COPE, que vayan comprando 7. ¿Eh? Porque faltan 7 teles falta, y es sí. Fundamental. Hace a ver falta. Si se la va a estar jugando el Young Boys y nosotros aquí mirando... ¿Eh? Hay que darlo
¿sabes
todo.
Qué vas a decir esa noche en el partidazo?
¿Qué voy a decir?
¿Quieres que adelante lo que vas a decir?
Sí, venga.
Qué gran noche de Champion, qué gran noche de radio,
¿sí?
Cómo me gusta este formato, cómo ha mejorado. ¿Cuánto te apuestas? ¿A qué vas a decir eso?
Muy bien. Muy bien. ¿Apostamos
algo?
No,
habéis apostado nada.
A lo mejor ese partido
eso
solo
vas a decir a esa noche
no, a lo mejor no, a lo mejor ese partido solo tiene emoción
qué
4
formato.
Partidos.
Bueno,
ya lo veremos,
A lo mejor está todo
pescado
vendido.
Pero mira, por poca emoción que tengan, el hecho de estar todos a la vez ya te lo convierte en una cosa que
es medio atractiva. Esa jornada va a estar bien.
Medio atractiva. Otra cosa es que para ver no te enteras de nada, o sea, quiero decir que tendrás que elegir 2 o 3.
Bueno, pero ese día no ocurra, porque vas a decir, adelante Lela Condis, adelante Miguelito, adelante Antoñito.
Claro, pon la radio y para. Claro,
tienes
claro.
15 conexiones permanentemente.
Sí, claro. Sí. Luis Enrique es... Bueno, ¿queréis decir algo de la jornada de hoy, por cierto? Porque no hemos hablado de los otros partidos, del resto...
Yo me imaginaba
que han ganado todos los favoritos.
Que el Bayern iba a golear y que se iba a poner primer líder, me lo imaginaba. Hemos dado antes un estudio es un estudio estadístico, o sea, no, no es opinable.
Sí.
Si sacas 15 o 16 puntos, casi seguro que juegas entre los 8 primeros. Con 16 puntos tienes un 90% de posibilidades.
Esto y con 20 es el primero.
¿Y para ser primero con 20 o segundo?
Eso no lo sé.
Yo pensé que yo lo he mirado también, 20 puntos.
Luego,
puede ser primero con 20 puntos.
Con 10 puntos casi seguro estás entre los 24 primeros. Con 9, un poquito más difícil, pero puedes entrar.
Y con este formato es muy importante meter muchos goles. Porque es el segundo requisito de desempate. Con lo cual, los, sí, los equipos que metan muchos goles tienen muchas opciones de estar más arriba en la clasificación.
Y luego, para el sorteo, queda la clasificación es lo que manda, ¿no?
Sí, sí.
La clasificación, o sea, el 1 va por un lado del cuadro y el 2 va por otro lado del cuadro.
Va por parejas como en un cuadro de tenis.
Como en el tenis, eso es.
El uno va con el 3, el 2 va con el 4, así.
Es. El 1 y el 2 solo se podrían enfrentar en una final de Champions.
Y si segundo. Quedas en el tramo que hay que jugar la previa de octavos, el noveno juega contra el 24.
Vale. Pero sí, bueno, sí. A mí, yo a priori me gusta.
Pero también te digo una cosa, no hay que...
No creo que va con el 3, creo que el 1 va con el 4.
Claro. O sea, el 1 irá con el 8, por decirlo de alguna manera.
Sí, el 8, que luego será el 4.
No, perdón, eso va por sorteo.
No.
¿Cómo que no? Los octavos sí van por sorteo puro.
Sí,
sorteo puro sorteo, dentro de que no te puedes cruzar con el 2.
Pero son dos.
El
1
no se puede cruzar con el 2. Pero se puede cruzar algo. Pero tendrá que meter un bicho.
Tú, el noveno y el décimo saben que se enfrentan contra el 23 o el 24.
Claro. Sí.
Lo que se decide es cuál de los dos te va a tocar.
Sí.
Pero tú sabes qué dos posibles equipos te van a tocar cuando acabas la.
Pero
la
¿y entre el 1 y el 8 también?
La primera fase.
¿Entre el 1 y el 8 también?
Entre el 1 y el 8, yo creo que también se sabe.
Claro, también
o sea, se sabe.
O sea, que al primero le puedo tocar contra el séptimo o el octavo.
Vale. Pues me parece bien también.
Sí.
Me parece bien.
Pero
si plagian al tenis...
Premia la clasificación.
Si plagian al tenis, claro. En el tenis tú agrupas el 1 y el 2. Ya sabes que van por distintos lados. Pero a cualquiera le puede tocar el 3 o el 4. Una vez claro. Te tocará siendo el 1 el 3 o te puede tocar el 4. Luego te pueden tocar del 5 al 8 el que sea.
Claro.
Luego te pueden tocar del 9 al 16 el que sea. Claro.
No, aquí está emparejado
por... Todo eso se va sorteando. Cada cuatro
cada
va sorteando.
Sí. Aquí está emparejado por cada dos.
Cada dos.
Cada dos.
Vale,
lo,
vale.
Lo que quiero decir es que tampoco hay que volverse muy loco con ser primero, segundo, tercero. Porque a lo mejor quedas tercero y te acaba tocando el Lille, que ha quedado decimoctavo, y a lo mejor quedas segundo y te toca el Dortmund, que ha quedado todavía peor, ¿sabes? O sea, es que...
Claro, si es que además...
No hay que volverse muy loco.
Depende un poco... A lo mejor en la primera edición acaba ganando la Copa Europa el que ha quedado el 13.
Hombre, lo normal es que difícil, sea uno de los 8 primeros.
Sí, pero claro. Que puede ser que uno que queda el 13 gane la Copa Europa.
Es que entonces, yo creo que, no, tampoco,
puede haber...
creo que tampoco va a haber grandes sorpresas. Mira la clasificación, ya han ganado todos los buenos.
Bueno, va, pero...
Si es que los buenos van a estar arriba.
Quedan 7 jornadas. Quedan 7 jornadas.
No, me refiero, Juanma, que los buenos van a estar entre los 8 primeros. Puede que haya uno que se meta el décimo, ¿vale? Pero que el City, el Madrid, el Bayern de Múnich...
Hombre, los 7-8 grandes van a estar ahí.
Van a estar ahí.
Mira el calendario del PSG, tiene partidazos todos grandes y...
El PSG que mañana juega con el Girona. Luis Enrique ha dicho esto hoy del Girona.
El año pasado no, prácticamente vi todos sus partidos. Para mí, sin ninguna duda, uno de los mejores equipos españoles más divertidos de ver, con un gran entrenador, Michel, y que hicieron un fútbol maravilloso la temporada pasada. De hecho, lideraron la liga durante muchas jornadas y muy divertido de ver. Un equipo que juega muy bien con balón, un equipo que presiona muy bien. Me considero fan de Michel, de su entrenador, y les deseo lo mejor en esta temporada, menos cuando juegan contra nosotros.
Ha sido justo en el análisis, porque es verdad que lo bordó, pero también en el presente ha dicho, y ahora tienen 5 bajas, o sea, ha reconocido que ahora mismo, claro, se enfrentan a un equipo que no era...
Caballero, Paquito.
¿Verdad? Sí, hoy sí.
¿Estás tendiendo puentes, Paco?
No.
¿Vas a ver el documental?
No.
¿No tenéis ni puta idea?
No.
No lo vais a ver, no lo vas a ver. ¿Te niegas?
Paco.
Yo lo voy a ver. Documental. Te dije el otro día, no he visto el de Michael Jordan, voy a ver el de Luis Enrique.
Por morbo, por ver si...
No seas rencoroso, Paco.
¿Por qué? Por si dice algo de nosotros.
No.
Porque lo diga, enhorabuena.
No dice nada expresamente de nosotros, pero hay un fragmento donde sales tú y luego él habla de la prensa.
Ah, pues voy a cobrar derechos de...
¿No te los han pagado? Los pagan esto mucho, ¿eh?
¿Ah, sí?
Un bizum te va a hacer ahora Enrique Rojas, al jefe de deportes.
Pues me voy a hacer Twitter primero y voy a empezar a insultar.
Vale. Albert Díez, París, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Es verdad que van cuántos del Girona al partido?
Unos 1000 aficionados. Joder. Que el grueso va a llegar este miércoles. Bueno, algunos están viajando ahora mismo,
claro.
Desde Girona hacia París, claro.
Claro, se puede ir en coche. ¿Y qué tiempo hace en París? ¿Hace buen tiempo o ya empieza el resquete?
Bueno, hace fresquete, sí. Hemos llegado 21 grados, ahora ha bajado 16 grados, pero bueno, si alguno nos está escuchando, que seguro que sí, si no se ha traído una chaqueta, que por el camino coja algo de abrigo porque no sobra la chaqueta. Bueno, para disfrutar de la capital francesa y para disfrutar de lo que va a ser un día histórico, bueno, no tan solo, Juanma, para el Girona, sino para el fútbol español, con ese debut europeo, debut en la Liga de Campeones de un equipo como el Girona, que efectivamente se lo ha ganado a pulso. Escuchábamos a Luis Enrique, bueno, le ha, excepto decir que es fan de Luis Enrique, Michel le ha devuelto las flores y los elogios, a ver si lo hace también después del partido. Te explico que el Girona está recluido ya en su hotel. Me contaban que en esa sesión de activación que se hace en el día de partido, que la van a hacer dentro del hotel, es decir, se quedan recluidos, sí, sí, hasta que salgan directamente para ir al Parque de los Príncipes. No han entrenado en el estadio, han entrenado en Girona, después han cogido un vuelo charter, han aterrizado sobre las 4:30 más o menos, sí que han pisado el estadio para, bueno, tener un poquito de contacto con el terreno de juego y ver cómo es el Parque de los Príncipes, porque experiencia europea, pues podíamos contarlo, mira, ni Estuani, es decir, Daley Blind, Van de Beek y poquito más. Están todos, ha hecho Michel viajar a toda la plantilla, incluso Yangel Herrera, que sabes que era duda y al final no estuvo ni en la convocatoria contra el Barcelona por esa lesión en el abductor izquierdo antes del parón en Sevilla, en el Pizjuán, con lo cual, claro, dice Michel que le condiciona mucho, no está habituado a jugar 2-3 partidos, partidos cada 2-3 días, con lo cual le condiciona mucho, teniendo en cuenta que después el sábado tiene que visitar Valencia. Y hemos rescatado un documento de la rueda de prensa de Michel, también de Estuani, pero sobre todo de Michel, viene de perder y de caer ante el Barcelona, y ha dicho este el entrenador del Girona.
Con esta idea de mirar atrás y ver lo que hemos conseguido, la dificultad por la que hemos pasado, como para no pasar página por un partido malo. Entonces, un mal día como el que tuvimos el pasado domingo no trastoca nuestra mentalidad y nuestra forma de hacer las cosas. Y eso es lo que les he dicho a los jugadores, que se han ganado el derecho a estar aquí, representar al club en una cita histórica como es la Champions. Y bueno, la derrota del Barcelona duele, la analizo yo, les daré herramientas para seguir creciendo, pero hay que pasar página y disfrutar de este momento histórico.
Da pena porque molaría ver al Girona de la pasada temporada jugar esta Champions.
Ay, yo el Girona de la pasada temporada sí creo que sacaría 9 puntos. Sí. Aunque la verdad es que los rivales son muy bestias, muy bestias.
Sí, el Girona tiene una Champions muy dura, pero digo, el de la pasada temporada, mañana sería un partido súper atractivo. Sí, claro, ¿qué pasa? Que miramos el de este año y dices tú, a priori lo tiene.
Claro, les va a costar, pero claro, era un escaparate para ellos. Para ese fútbol era un súper escaparate.
Claro.
El equipo que tenía el año pasado, pero bueno, vamos a ver.
Al Girona de la pasada temporada solo le quedó grande el Bernabéu, que Michel fue tan valiente que al final se llevó un castigo grande, ¿no? De la osadía que tuvo en el Bernabéu. Pero el resto. El
Madrid, los dos partidos del Madrid.
Sí, pero que le vino grande como estadio, que mañana da más miedo el estadio del PSG con la actual plantilla que el año pasado, que en campos grandes. Sorprendía siempre el Girona por el atrevimiento y los resultados que sacó.
Han hecho muy buena caja y ya ha dicho Michel, por activa y por pasiva, que priorizan la liga. Y es evidente,
hombre,
porque
claro,
estos equipos,
claro,
cuando pierden tantos jugadores, o priorizas la liga o te puedes llevar un disgusto.
Pues,
esto es hacer
un regalo.
Hacer caja.
Sí, claro.
Hacer caja.
Esto es un regalo para ellos.
Van a ingresar mucha pasta, van a crecer como club, tienen un límite salarial alto y les va a venir muy bien.
Intentar disfrutarlo porque son buenos rivales.
Van a jugar 8 jornadas mínimos en la Champions. Más lo que pueda, porque se puede meter entre los 24 primeros. Sí. Vamos, pues para ellos esto es un festival.
Ese mensaje lo han lanzado todos los entrenadores de ese tipo de equipos que han jugado la Liga de Campeones. Pero ese mensaje no cala en los jugadores. No cala.
Al final se matan ellos en la Champions porque claro, mola.
No, claro. Si el mensaje lo estoy dando yo.
Y lo pagas en la Liga.
Una diferencia respecto a la Superliga es que el Girona no habría jugado Champions este año. Claro. Estaría jugando Conference.
Estaría en tercera.
La Blue.
La Blue. En tercera.
La tercera, quiero decir. Ese es el problema que tiene para mí la Superliga. Que de repente un equipo hace historia en su liga y hasta que llegas
que
a...
Que ya se matizó, ¿eh? De la primera propuesta de Superliga, eso ya se matizó. Pero aún así, pues no es mérito deportivo, como en las competiciones de la UEFA actualmente.
Albert, ¿algo más desde París?
Nada, reiterar que Estuani, que está a punto de cumplir 38 años, va a ser titular, lo dijo Mitchell en el final de la temporada pasada, lo ha reiterado hoy, y que en el Paris Saint-Germain, que está intratable, yo creo que es uno, junto con el Barcelona, si no el mejor equipo, digo, como mínimo más en forma de Europa, no va a estar Donnarumma. Después del último partido ante el Brest, se pierde este por unas molestias. En principio apuntan que el portero ruso Safonov va a ser titular y recupera a Vitinha, también el Paris Saint-Germain.
Un abrazo, mañana te escuchamos, Albert.
Gracias, Juanma. Un abrazo a todos.
Hemos dicho que los ocho primeros se podían enfrentar entre sí y no se pueden enfrentar.
No, claro. Es que, vale. Efectivamente, los ocho primeros...
Lo aclaramos.
Los ocho primeros van con los ocho siguientes. Con los ocho siguientes.
Van con los ocho que se meten,
sí,
de la regla.
Efectivamente. Bueno,
¿vale?
Sí, sí.
Lo único que...
¿Cómo que no? En octavos sí,
sí,
Manolo.
En octavos sí, Manolo.
Sigue diciendo que, claro, que yo, estoy hablando cuando quedan ocho solamente. Claro.
Del primero al octavo, claro, van directos y esos no se cruzan, ¿vale?
No.
Se cruzan con los ocho que se meten de la regla.
Pero del 9 al 24 quedan ocho y se enfrentan contra esos ocho. Pero luego van a quedar 8 y es donde se ponen los números.
Que Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Recordemos que el jueves tenemos el Atlético de Madrid-Leipzig en el Metropolitano, a 9 de la noche, y a la misma hora en Mónaco, Fútbol Club Barcelona. Fermín se ha lesionado. Al principio decían una recaída. No, no es recaída, es lesión nueva, ¿no?
Ya son malas noticias, porque estaba a punto de reaparecer, incluso tenía opciones de viajar mañana a Mónaco y se ha vuelto a lesionar muscularmente, está pagando caro el doblete del verano, Eurocopa y Juegos, y no poder hacer una buena pretemporada. Por la mañana era sin duda la buena noticia en el entrenamiento, hacía parte de la sesión, pero al terminar el entrenamiento ha notado molestias en la otra pierna y tiene la misma lesión muscular recto anterior del muslo, ahora es el derecho. Así que otra vez está a punto de reaparecer, otra vez contador a cero, 3 semanas más de baja para Fermín, que va a volver tras el parón. En principio la fecha será el Barça-Sevilla del 20 de octubre.
Vale. Pues que no se le caiga ninguna
faena. No se pueden hacer dobletes, Champions, o sea, Eurocopa o lo que sea, y Juegos Olímpicos. No se puede hacer.
A
menos
tí,
con chavales.
La Eurocopa no jugó él.
Pero has estado un mes entrenando, tensión, claro, de la competición.
Yo,
no se puede. No ha tenido, tenía que haber estado de vacaciones.
Quiso regresar también él antes de vacaciones. Fermín quiso volver antes a incorporarse con el grupo, a conocer a
Elena,
Hansi Flick.
Yo creo que se han precipitado también metiéndole, porque yo leí claramente cuando se lesionó un plazo de tiempo superior al que le han dado ahora que se ha reintegrado.
Ha recortado una semana, pero es que hoy me decían que él se encontraba bien y que por eso volvía, que lo que tenía...
Todos se encuentran bien cuando no se lesionan, cuando ya luego se lesionan...
Pero como dice Manolo, no es comparable con Pedri. Pedri tuvo un papel protagonista principal en la Eurocopa y luego en los Juegos Olímpicos. Y Fermín en la Eurocopa apareció un rato, estuvo muy precipitado en los minutos que tuvo y no volvió a jugar.
Pero...
O sea, era un chaval que estaba para hacer piña, que todo el mundo le elogió por el buen ambiente que creaba, siempre muy cerca de Lamine, de Nico... Y estaba para eso, o sea, yo creo que mucho desgaste no tuvo la Eurocopa,
pero
tuvo alegrías.
A mí, al oír esta noticia, me ha pasado como a Juanma, que he pensado en las declaraciones de Rodri. En la acumulación de partidos, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo de Fermín, no tengo ni idea. Pero que Rodri haya dicho ya hoy que sí, que están pensando en la huelga...
Sí, ahora lo tratamos.
Lo he unido inmediatamente.
Es que están cayendo muchos. Gracias, Elena.
De todas formas, Juanma, mira el Barça, que el otro día te dije yo, ahora empieza para el Barça lo de verdad. Y ojo, que el Barça va a afrontar el partido, estos dos del Mónaco y del Villarreal, con, yo creo que de la primera plantilla, con 11 o 12 jugadores.
Tiene muchos lesionados, pero Manolo ya descuenta los días para volver. Ansu Fati, que en principio va a recibir el alta médica mañana, después del entrenamiento, que, como novedad, será en Barcelona. Volarán a Mónaco por la tarde.
Sí, pero Elena, Ansu Fati es una incógnita. O sea, Ansu Fati...
Bueno, Flick, yo, Juanma, ya te vengo contando que Flick está convencido de que va a sacar lo mejor de Ansu Fati.
Yo alucino
con
eso, ¿eh?
Está impresionando en los entrenamientos, que le ve incluso como 9 por el olfato de goleador y también la banda
izquierda. Jugadores de la primera plantilla hay 12.
De Jong también empieza a entrenar esta semana.
Maferrán sancionado, Mafermín lesionado, Mardani Olmo lesionado. Va a tener que jugar en Mónaco Pau Víctor. O sea,
yo me alegraría mucho de que Ansu Fati...
No, también puede jugar con Eric y Marc Casado como hizo en la segunda parte en Girona y Pedri.
Seguro que va a ser.
Un poco más adelantado.
Me alegraría, Elena, de que Ansu Fati volviese a ser el jugador que intuíamos en el inicio cuando apuntaba súper alto. Pero lo reciente, escuchando los últimos mensajes que lancéis de Barcelona con Ansu Fati, me lleva a ver la temporada pasada en Inglaterra en la Premier, la participación que tuvo, y dejó mucho que desear. O sea, no se le puede vender como un fichaje del Barça que vaya a cambiar y que vaya a hincharse a goles y que genere mucha ilusión en el presente. Tiene que cambiar mucho lo que hizo recientemente para volver a ser el jugador que era antes de las lesiones.
Roberto, yo no lo veo apenas en los entrenamientos, porque ya sabéis que tenemos uno o dos por semana 15 minutos, pero lo que dice Flick y lo que piensa Flick es que puede ser un gran fichaje esta temporada, porque le ve mucho potencial. Antes de que sufriera esta fascitis plantar en pretemporada, le gustó mucho, y que está, en palabras textuales, impresionado con Ansu Fati. Vamos a ver si responde después en el terreno
de
juego.
Es un deseo de todos. O sea, ojalá. Deseo que Ansu esté bien. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Mensajes rápidamente que dicen los oyentes.
Pues a mí me gusta más la Champions de este año. Mola mucho ver a todos los grandes juntos compitiendo en una misma clasificación. Si el Barça sigue jugando como hasta ahora, es claro candidato a ser campeón de Europa, que parece que cuesta mucho decirlo. Debería estar prohibido enlazar dos torneos en un mismo verano. Hay que cuidar la salud de los futbolistas de una vez.
Y de los periodistas.
Sí. Otro decía el mismo comentario que has hecho tú, Joma, pero lo hizo él antes. Dice: ¿cómo me habría gustado ver al Girona del año pasado compitiendo en las Champions de este año? Se las iba a hacer pasar canutas a más de uno, empezando mañana mismo por el Paris Saint-Germain. Y otro oyente decía: un abrazo para todos los que echamos de menos a Pepe Domingo Castaño, mi tocayo, mi paisano y un grande. Pepe, un abrazo allá donde estés, siempre estaremos contigo.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más, la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos vemos hoy en el cumple de Javi. Puf, ni me acordaba. Pues no le he comprado nada. Nada, pues cojo cualquier cosa de casa y se lo envuelvo para regalo. Mira, la taza roja esta misma con ositos, que una taza siempre se usa.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tres conexiones rápidas antes de que llegue Maldini con su mundo Maldini. Hoy, por cierto, vamos a hablar de los jugadores superestrellas que debutaron muy, muy jóvenes. Tipo Lamine Yamal.
Ah, muy bien.
Y, son más de los que yo pensaba, ¿eh? O sea, estamos muy sorprendidos con Lamine Yamal, pero claro, es que hay cada bicharraco por ahí que, no, que debuta.
Pero una cosa es debutar muy Europa, joven y triunfar, que eso es Pelé.
Y Messi, ¿no?
Y otra
Messi.
Cosa,
Messi.
Sí, pero...
Ahora me dejó
un Agüero debutó muy Leo, joven.
Yo estoy de acuerdo en que Messi no tenía el peso en el primer Barça que tiene ahora.
Maradona debutó con 15 años en la Liga.
Sí, sí, Maradona súper joven.
Con 16 en Argentinos Juniors.
Y el Kun con 16 o por ahí,
sí,
¿no?
Pero, sí.
Lucas Romero.
El Kun con 15.
Fernando Torres.
Espera, con 15 años y 35 días. Bueno, que no le reviento la sección a Maldini, que está muy bien. Raúl con 17 años.
Enrique ha batido hoy a Raúl el récord de primer gol.
Efectivamente. Sí, sí. Que digo, que tenemos tres conexiones y ahora llega Maldini. La primera conexión tiene que ver con esto. Declaraciones de Rodrigo hoy antes del partido del City de mañana frente al Inter.
Sí,
creo que estamos cerca de ir a la huelga.
Esto
es fácil de entender. Si preguntas por algo, lo que sea, es porque crees que ocurre algo, ¿no? Y si le preguntas por esto a cualquier jugador, te diría lo mismo. No es una opinión de Rodrigo o de otro jugador, es la opinión general de todos. Y si esto sigue así, bueno, pues llegará un momento en el que no tendremos otra opción. Realmente lo creo, ¿eh? Pero ya veremos qué pasa. Es algo que nos preocupa porque somos los que lo sufrimos, ¿sí?
Manu Sánchez, corresponsal de la agencia EFE en Londres. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay caldo de cultivo allí con esta historia, con el exceso de partidos, lesiones, etcétera, etcétera? O sea, ¿allí se plantea como una posibilidad real lo del tema de la huelga?
Sí, yo creo que además Rodri ha sido de los que más ha hablado del tema. Ya en la temporada pasada pidió públicamente descanso después de una racha de 4 partidos en menos de 2 semanas. Y yo creo que es de los mejores posicionados para poder pedir que la UEFA y que el resto de entes tengan en cuenta a los futbolistas, porque ya también ayer Alisson dijo que no les estaban preguntando, que no les estaban teniendo en cuenta. Hay jugadores como Julián Álvarez, por ejemplo, que la temporada pasada disputó 75 partidos disputando Copa América y Juegos Olímpicos. Hay informes de FIFPro, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas, que indican que los jugadores tienen menos de un 12% de días libres al año, que esto atenta contra el derecho internacional de los trabajadores, y casos como, por ejemplo, también muy importante, como el de Jude Bellingham, que con 21 años ha jugado el doble de minutos que los que jugó David Beckham también con 21 años. Así que son varios los ejemplos que nos demuestran que cada vez se juega más y que esto, en lugar de parar, va a ir a más, porque tenemos este año el ejemplo del Mundial de Clubes de la FIFA, con el que lo único que se va a conseguir es aumentar el número de partidos. Algunos de ellos, según calcula FIFPro, pues algunos futbolistas van a tener que jugar hasta 80-85 partidos esta temporada.
Se juega más y se juega con mucha mayor intensidad. Me lo decía hoy un gran médico deportivo, que decía, si es que ya no es solo el número de partidos, es que los entrenamientos son a una intensidad de locos. Y los partidos mucho más intensos que en la época de Beckham. Tú miras ahora un partido del United del año 2002, te parece que van un pelín a cámara lenta, un pelín.
Es el estrés físico y el estrés psíquico. O sea, el no tener unos días de desconexión. Claro, de
estos viajes.
Claro, viajes.
Otro tema que no hemos hablado, que el Madrid, aparte del mundialito de clubes que se va a jugar en Estados Unidos, el Madrid tiene que jugar el ¿cómo se llama este que juega?
La Intercontinental.
Sí, la Intercontinental. Eso es un partido.
Que, no, partido. No, un partido no.
Sí, sí.
Que tiene que, pero que el problema no es un partido.
Sí, es un partido, es un viaje.
No, te obligan que a la jornada. Que quieren llevárselos a Japón.
Claro. Es el partido, el viaje y que encima aplazas tu partido de la jornada de liga.
Pero al final, nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy? Criticar que Vinicius ha empezado mal. ¿Por qué? Porque lo que exigimos nosotros y cualquier seguidor del Real Madrid...
A tope, que esté como estaba en el pico de la temporada pasada.
¿Y qué le exigimos a los entrenadores? Que esté perfecto. Claro. Yo creo que, te lo he dicho esta tarde, si pasa algo será en Inglaterra. Porque son los únicos que se pueden permitir, como allí lo más importante es la Premier, y de donde le viene la gran cantidad de ingresos a todos los equipos, los únicos que se pueden permitir hacerle caso a sus jugadores, que serían los únicos que se atreverían a plantarse. Ahora también, te lo he dicho antes, los jugadores tienen que aceptar ya una especie de tope salarial. Sí,
sí. Para mí, Paco, está...
Porque queja, si no, si yo le pago cada vez más a Mbappé, y soy Florentino, quiero cada vez más partidos.
Claro, para mí esta queja llega tarde. Llega tarde porque cuando la FIFA programa un mundial, un mundialito de clubes, es hace más de un año y pico que se quejaron las ligas, que se quejó FIFPro, que de hecho está denunciada la FIFA, porque el mundialito de clubes de FIFA se crea de manera unilateral. No se sientan con nadie, porque la UEFA, bien o mal, bueno, por lo menos se sientan y dicen, oye, mira, vamos a hacer un nuevo formato de Champions, son dos jornadas más, vale, bueno, ahí te puedes oponer, pero por lo menos se sientan y hay una negociación. La FIFA, no, la FIFA se ha sacado de la manga un mundialito
que se paró por la pandemia,
en año en el que no hay ni mundial ni Eurocopa, con lo cual eso obliga a todas las ligas.
Si se niegan a jugar, ¿qué pasa?
Bueno, pues ya está, dejan de cobrar una cantidad que para el Madrid, para los grandes clubes, no le va a suponer nada.
O sea, pero digo, si todos los clubes se ponen de acuerdo y no hay mundial de la FIFA, la FIFA no puede hacer nada.
No se juega.
La cantidad que se unan.
De hecho, en Inglaterra dijeron que los equipos ingleses igual ni iban.
Lo que pasa es que la FIFA se guarda que te pueda sancionar.
Pero no, claro, no digas solo la FIFA. La UEFA se inventó la Liga de las Naciones. La UEFA se inventó la Conference.
Totalmente.
O sea, aquí todo el mundo mete más fechas. La UEFA mete cada vez más equipos en la fase final de la Eurocopa. Como la FIFA mete más países en la fase final del Mundial. O sea, son todos iguales.
Pero lo que no cambia, Paco, son las ligas domésticas. Las ligas domésticas nunca meten más partidos.
Pues sí, pero no renuncian a hacer 18. O sea, no dicen, venga, yo tengo muchos partidos, vamos a hacer 34 medio 38.
Bueno, pero falta que ellos se quiten, cuando tienen el producto asentado así de así durante años y no tienen que perder equipos. Sí. Son la UEFA y la FIFA, las competiciones europeas, las que quieren siempre crecer por generarse más negocio a sí mismos.
Bueno, que en España teníamos ligas de 18. No ligas así durante años.
Paco, las ligas importantes.
¿Hace cuántos años era la liga de 18?
Porque es por pasta. O sea, aquí nadie renuncia a nada. Nadie renuncia
a nada.
O sea,
que ahora la Liga va a coger y va a decir, venga, vamos a 18, a que desciendan 7, y la FIFA que siga creando mundialito.
No, hombre, es claro. Que si por mí fuera, se hacía todo un calendario único universal. Y las ligas todas con el mismo número de equipos. Y los partidos de la selección, no dos ahora y dos en noviembre y dos.
No, un parón.
El mes entero de junio.
Ordenar el calendario.
Ordenar
el calendario.
En Francia bajó de 20 a 18 equipos.
Pero eso fue por la pandemia.
Antes.
Y se ha cargado la Copa de la Liga.
Bueno, claro. El resto de ligas importantes, la Premier, la Bundesliga, la Liga Española, la Liga Italiana, las cuatro gordas tienen 20.
La Bundesliga tiene 18.
La Bundesliga tiene 18.
18 siempre.
Bueno, las dos importantes, que son la Premier y la Liga, tienen 20. Y no van a cambiar, ya está.
Lo que sí es verdad es que lo que se han incrementado últimamente en los últimos 20, 30 años es los partidos de selecciones. Porque el Madrid, que fue el equipo español que más partidos disputó la temporada pasada, solamente fueron 55, que es una cifra razonable. El problema es que la FIFA y la UEFA están creciendo mucho en el partido de selecciones. La selección española...
¿El Madrid jugó 55 partidos el año pasado?
Sí. El que más.
Pero luego el Madrid, no los jugadores del Madrid. Es que los jugadores del Madrid han llegado a 70.
Claro, con tanto partido de selección. Porque las selecciones antes tenían una media como mucho de 7-8 partidos. Y ha habido años de estos últimos años que la selección española ha jugado 17 o 18 partidos al año.
Coral, la temporada pasada jugó 7 en la Eurocopa, más 2 amistosos previos, más los 2 de marzo, más los 6 de del arranque de temporada, te estás poniendo en 17-18 partidos.
Claro, claro, ese es el tema.
De selección.
O sea, que lo que tiene que mirar es la FIFA y la UEFA, que tengan control de esos partidos de selección que no son soportables.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
A ver por dónde evoluciona este asunto. Simplemente un paso por Mallorca para contar que ha ganado el Mallorca con gol de Abdon Prats a la Real Sociedad. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Oye, he
nos
visto que...
un poco...
Sí, perdona, como... he visto que había habido una carga policial en Somos o algo así.
Sí, sí, eso ha pasado cerca de la grada de animación, que, bueno, pues parece que la policía ha identificado a alguien que no debía estar ahí liderando esa grada de animación, alguien con... ya enfilado por la policía, sí. Le ha dicho que se retirara, parece que se ha resistido y por eso ha habido no solo carga, sino detención hacia esa persona. Ah. Pero bueno, vale. Eso se tiene que poner un poquito de orden. Por lo demás, el partido no ha estado mal. Nos sentíamos, te decía, Juanma, casi como unos intrusos en el estreno de la nueva Champions y demás. Y un partido de liga ahí de aperitivo, ¿no? Pero al final ha estado bien. La gente está ilusionada con el Mallorca de Yagoba. Ha tenido sus buenos momentos, muchos cambios, muy bien Darder. En fin, el Mallorca al final gana de penalti a una Real Sociedad que sinceramente hoy me ha parecido un equipo triste.
Preocupante.
El propio Imanol ha dicho que no está sabiendo transmitir algo porque el equipo no responde y la sensación que transmitía era tristeza.
Yo estaba viendo el partido con Joseba Larrañaga, y me dice que de verdad que preocupante. Y el otro día escuché a López Zufarte en el partido.
Yo lo dije en la noveta.
No le vi tan...
Roberto. Yo dije en la noveta, este equipo... A de mitad de tabla para abajo.
Sí, pues en Anoeta estuvo bien con el Madrid.
Sí,
sí, sí.
Si lo ves contra el Getafe, hoy, vamos.
Convendría también que los jugadores de campo le dejen hacer el trabajo de portero al portero.
Claro, el otro día...
El otro día una mano, sí, hoy otra. Sí, sí. Además, que son manos de las de toda la vida, de taponar un tiro a puerta.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
No, es que no mete goles, Paco.
Encima.
Mañana tenemos la premier en Madrid de la peli de Ilia Topuria. Hola, Angelito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Encallao.
¿En Callao estás?
Sí. ¿Dónde? En Callao es la premier de la peli, la presentación, con gente muy VIP entre
Topuria,
los invitados.
Topuria el Matador.
Topuria el Matador.
Sí.
Es una peli que se va a ver primero en cines, luego en Movistar, que se financió él mismo desde mucho antes de ser campeón del mundo, porque estaba absolutamente convencido de que lo iba a ser. Ya sabéis cómo es la confianza de Topuria en sí mismo. Y ha estado con los compañeros del Hormiguero y ha dicho muchas cosas. Bueno, hay algunas que ya os las podéis imaginar sobre la pelea que tiene el 26 de octubre con Max Holloway. Por supuesto, está convencido al 100% de que va a ganar. Ha dicho una frase que me ha gustado mucho, que a Holloway le tuvieron que subir el sueldo para que dijese que sí, porque primero no quería ponerse delante de Topuria. Y sí que quiero que escuchéis una frase que a mí me ha hecho pensar bastante, la verdad. Es un tipo que ya sabéis que siempre que habla deja reflexiones interesantes y... Ha dicho que todos debemos valorar muy mucho cosas que damos por hecho y que son la verdadera esencia de la vida. Para él, por ejemplo, un vaso de agua cuando está absolutamente deshidratado el día antes de dar el peso.
Entonces es un momento que también es para valorar las cosas simples que tenemos en nuestras vidas, que no solemos valorarlo. Un simple vaso de agua encima de una mesa, el simple hecho de poder levantarte y poder desayunar, es una bendición, ¿sabes? Porque en esos momentos me puedes regalar lo que quieras, ¿sabes? 10 Ferrari, 20 reloj, me puedes dar el dinero que quieras, me da igual. Pero me podrías hacer súper feliz si me das un vaso de agua, sería el hombre más feliz del mundo. Si me dices, puedes tomarte este vaso de agua y no va a afectar tu peso, te doy lo que haga falta, ¿sabes? Me da igual. Son momentos en los que realmente uno valora y agradece las pequeñas cosas que tiene en la vida.
Esto que acaba de decir Ilia.
Yo no podría ser nunca luchador de la UFC por el tema este de recortar el peso. Porque es que, o sea, es tan salvaje.
Es brutal.
Es brutal, o sea, no poder beber agua. ¿Vosotros visteis en el documental, en uno de los que tiene en Movistar, cómo le pasan una tarjeta de crédito o una tarjeta de estas
de
hotel
de agua
para quitar cada gota del sudor que se la quitan para quitar gramos, 20 gramos de agua?
En boxeo igual, En boxeo pasa lo mismo.
Increíble,
Cuando haya báscula por medio, es muy poco tiempo además, en un día tiene que perder no sé cuánto, ¿no? No,
eso es más, esto lo hacen con mucho más trabajo. Bueno,
no,
de hecho,
esto son 2 semanas de recorte brutal, ¿no?
No, y de hecho Ilia tiene tiene una cosa que para el último combate, él siempre le ha costado dar el peso, ¿eh? Con Emmett sobre todo le costó muchísimo, pero para el último combate, gracias a la ayuda de su mujer, que sufrió mucho en el anterior y le ayudó a prepararse, y sobre todo de Aldo, que te acuerdas que estuvo contigo en el programa, el nutricionista con el que trabaja sí. ahora, fue la primera vez en su vida que dio el peso el día anterior. Es decir, que le sobró un día, cuando normalmente van al milisegundo y hasta sí. el último momento.
Y después engorda 5 kilos en un día. Empieza, pero se come una hamburguesota con patatas, con agua.
Le vuelve loco la nocilla, por ejemplo.
Pues, pero se come una hamburguesa después de dar el peso, que flipas. O sea que no sé cómo puede pelear.
Claro, si no, de hecho, en el momento que tú superas la báscula ya puedes coger 2 kilos.
No, que coge más.
Claro. Pero hacen
lo que quiera.
Sí, pero que este...
Pues lo que quiera.
Pero este coge mucho más. O sea, es que es brutal la diferencia.
También te dicen ahora, cuanto más peso luego coja, más fuerza tienes. También
claro,
te lo digo.
Sí. Pero también estás más pesado. Yo después de comer una hamburguesa no me peleo con nadie.
Y creo que ya todos...
una hamburguesa, imagínate, vaquero ahí. Pelear contra vaquero después de las cenas que se mete.
O fíjate al bar, que
estaba comiendo una napolitana ahora.
La hamburguesería entera.
Sí.
Creo que ya todos lo tenemos asumido, pero estamos ante uno de los grandes personajes del deporte español.
Bueno, mañana estaremos con él.
Brutal,
y
brutal
ser,
lo de Ili.
Va a ser, hay un, se va a dar un, van a ir jugadores del Madrid, por cierto.
Va a haber mucha gente
a la Premier.
Y como el otro día no quedó claro, creo que Ili ha elegido a quien quiere que presente la.
Sí, sí, sí.
¿Ha elegido Ili?
Sí, en serio.
¿Quién lo presenta?
Uno de la radio.
¿Tú?
Sí.
Ah,
sí,
cuando sí, estamos hablando de esta peli que no le interesa a nadie.
No, tampoco la vas a ver, Paco.
Tampoco, ¿no? Es que de verdad, macho.
Pero el combate ha tenido yo que lo verá. Igual se anima.
Bueno, un abrazo a todos, compañeros. Gracias. Que llega Maldini.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de Champions de mañana entre el PSG y el Girona. Puedes apostar a que el Girona, por ejemplo, da la campanada en París y se saca un empate. Eso tiene una cuota de 5,20 a 1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Maldini.
Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hemos cebado tu sección con...
Ya se estaba escuchando.
Vale. Han acertado algunos, Han acertado algunos, claro.
Sí, claro. Es que, a ver, los grandes nombres de la historia... normalmente han sido muy precoces, ¿no? Os he escuchado hablar de Maradona. Maradona debutó con Argentinos a los 16 años, efectivamente, en Primera División, en un partido histórico, creo que contra Talleres. Y luego, claro, aquel famoso partido que le mete esos goles a Gatti en un Argentinos Boca. Él es un jugador que ya era absolutamente precoz el fútbol argentino, que en aquella época era un fútbol durísimo, por cierto.
Claro.
Y Pelé lo mismo. Lo que pasa es que Pelé debuta con 15 años en el Santos, pero es que con 17 gana la primera Copa del Mundo que gana, siendo decisivo en Suecia 58. O sea que los dos grandes
es que
de
me
la
mola
historia,
que,
junto
me,
con Messi.
Claro, me mola, perdona Maldini, que hables de esto, porque parece que esto de Lamine Yamal es único en la historia. Y de Lamine es extraordinario, o sea, mola todo, no nos puede gustar más todo lo que le está pasando a Lamine Yamal, porque además le queremos mucho. Pero sí, claro, pero... es que efectivamente es un patrón repetido con muchas
sí.
estrellas.
Es bastante habitual, lo que pasa es que puede haber alguno un poquito más joven todavía, pero bastante habitual que con esta edad los grandes cracks de la historia hayan debutado muy
sí.
bien. Por ejemplo, Messi debutó con el Barça a los 17 años, con 17, bueno, Lamine Yamal tenía un poco menos, pero y con esa edad jugaba la Champions, es decir, un poquito más precoz Lamine Yamal que Leo Messi. Y por ejemplo, Cristiano, con 16 años, ya subió al primer equipo del Sporting. y con 17 recién cumplidos jugó el primer partido ante el Partizan de Belgrado, que es un partido que se juega en Copa de la UEFA. Y luego le marcó el primer gol al Mourinhense de su carrera, o sea que son, es bastante habitual.
Mbappé en el Mónaco, 17, ¿no?
17, sí, Mbappé. De hecho, en Mbappé hay una final, la Copa Gambardella, que es lo que se llama en Francia la Copa Juvenil. Él juega una final de la Copa Gambardella y luego rápidamente debuta con el Mónaco con 17 años, efectivamente, sí. Y con 17 años juega las semifinales de la Champions con el Mónaco. Acuérdate de aquellos partidos que hizo el Mónaco,
sí, sí,
contra el Manchester City. Bueno, pierden con la Juve, pero aquel Mbappé ya era tremendo. Y, por ejemplo, en Sudamérica es muy habitual. Vinicius, pues con 16 años y 10 meses, ya jugaba en Flamengo en fútbol profesional. Pasó de jugar la Copiña, lo que llaman allí la Copiña, que es una copa de juveniles muy, muy importante, a jugar en el primer equipo ya con 16 años y casi 17, pero no llegaba a 17. ¿No?
Raúl 17 también.
Raúl con 17 le hace debutar Valdano en la Romareda, aquel histórico partido en octubre del 94. Pues es decir, que es una cosa bastante habitual. Odegaard debuta con 15 años, con 15, en la primera división de Noruega, ya sé que es Noruega, pero en el Strømsgodset, y con 16 años y 157 días, exactamente debuta en el Real Madrid en un partido ante el Getafe. Acuérdate que salió por Cristiano. Yo no sé cuántos tenía Lamine el día que debutó con el Barça, pero 16 años
y 157 años, días. Eso debió ser en mayo... junio, y el cumpleaños en julio.
En julio.
O sea, que le quedaba como un mes, mes y medio para cumplir los 10.
Sí, 15 años y 9 meses, sí, lo tengo. Sí, 15 años y 9 meses exactamente debutó Lamine Yamal. Pero vamos, que hablamos de que Raúl es algo mayor y Odegaard un poquito más mayor, pero vamos, más o menos. Y luego el récord es de Lucas Romero, alguien lo citaba por allí, Lucas Romero, con 15 años y 219 días, ya no hablamos de estos estrellones de los que estamos hablando, pero debutó con el Mallorca contra el Real Madrid. Ejemplo, el Kun Agüero,
sí,
que lo citaba, no sé si era Elías. Con 15 años y 35 días debutó con Independiente. O sea, y James...
Una cosa, perdón. Es que encima, sí, jugar un partido de la Liga Argentina con Independiente con 15 años y 35 días... A ver,
claro, es que eso... Tela, ¿eh?
Claro, es que en Argentina van a saco. O sea, es que 15 años y 35 saco, días, sí, lo que le habrán dicho el día del debut a Agüero al oído, ¿eh? O sea, imagínate los defensas argentinos lo que le dirían.
Este niño, ¿qué haces, sí, aquí? Te voy a partir la pierna.
Ah, cosas, pibe.
¿Qué haces aquí? Bueno, James...
Anda pa'l potrero.
Anda pa' allá, como decía. Bueno, James, el jugador del Rayo, el colombiano, con 14 años y 313 días...
¿14 años y 313 días
debutó en la segunda división de Colombia. Y luego una temporada después ya se consolidó, pero 14, no tenía ni 15 años, o sea, más joven todavía. Y ojo esta, Falcao, el tigre, en un equipo que se llama Lanceros de Boyacá, que es un equipo de la segunda de Colombia, que segunda de Colombia no es primera, pero ya es fútbol, sí, profesional,
sí.
13 años y 112 días.
¿13 años?
Sí, 13 años y 112 días debutó Falcao. Sí, claro, al final esto ya es un poco exagerado, es que es un auténtico niño de verdad, pero con 13 años debutó, 13 años y no llega ni a 13 años y medio, ¿eh? Y luego ya con 15 ya estaba en River. Y por ejemplo, Clarence Seedorf, con 16 años ya jugaba en el Ajax en la primera plantilla, ¿eh? Y titular indiscutible, con 18 y 19 ya titular, pero con 16 ya jugaba en la primera plantilla. O sea que es una cosa más o menos, no le queremos quitar mérito a Lamine Yamal, por favor, pero es una cosa más o menos que pasa en el fútbol profesional, ¿no?
Sí.
Casi. Luego pasa más en América que en Europa.
Sí, claro, lógico. Ejemplo,
hombre,
Yamal tiene todos los récords ya de juventud en la Eurocopa, de marcar, de jugar, pero en América pasa mucho más porque es un fútbol más exportador y tiene que ocupar, sí, los puestos que dejan los buenos.
Totalmente.
Entonces,
eso es.
Chicos de 15, 16 años que despuntan un poco los ponen a jugar.
Totalmente.
Bueno, Kendry Páez, que es un jugador en el que yo tengo depositado unas esperanzas, el ecuatoriano, que es ya fichado por el Chelsea, que debutó con 15 años en primera. Y en la selección con 16 y 4 meses. Es que me acuerdo que estaba jugando justo Lamine Yamal con la selección española y a la vez estaba debutando Kendry Páez con la selección de Ecuador absoluta, prácticamente a la vez, el mismo día. Y
es que estoy
casi,
viendo,
casi igual.
Perdona, estoy viendo ya, me he adelantado en el guión, yo estoy viendo anécdota, Mauricio Valdivieso, y es que sí, con ese va a alucinar la gente. O sea,
ese ya con 12 años.
¡12 años!
O sea, con 12 años en el Aurora, primera división boliviana, sí.
Hay uno que
su
ha debutado...
padre era el entrenador, ¿eh?
Eso, también, yo. Eso cambia un poco.
Mira, mi hijo va a hacer historia, ¿no?
Pero una cosa...
Que se hagan un bebé ahí, ¿no?
Pero 12 sí, años, 12 años pues es infantil de primer año. No, de segundo año, ¿no? No, de primer año.
Casi Levin, 12
años,
¿no?
Es...
No, Levin, no. 12 años es infantil.
Sí, sí, pero muy poco.
Tiene mi hijo, el mío tiene 13 ahora y es primero de cadete. O sea que
el
torneo
de Brunete, sí, va más o menos están por ahí, ¿eh?
No, uno menos. 11, yo creo.
Un poquito menos.
Mauricio, sí, Valdivieso, sí, sí. En la Aurora de Primera División de Bolivia. O sea, sí, hay muchos, son casos ya muy extremos, ¿no? Sí. Por ejemplo, jugador más joven en jugar un partido de Champions, Moukoko, 16 años y 18 días también. Es decir, Tielemans debutó con 16 en el Anderlecht. Es relativamente habitual, ¿eh? Hombre, lo de los 13 años ya no, pero 16, 15, casi con 16, se ve relativamente. Se
vale.
Ve relativamente.
Y luego estamos hablando, efectivamente, muchos de los grandes, de las que han sido luego grandes estrellas de fútbol han debutado muy jóvenes, pero también hay un montón que debutan muy jóvenes y que luego no llegan a nada.
Ah, no, claro. Claro. Luego, hombre, claro. Oye, una cosa, hay que hacer uno, hay que hacer un día de los que han debutado viejos. O sea, porque ahora lo que veo es que es más noticia debutar viejo que debutar joven. O
sí,
sea,
sí, pero a lo mejor debutar en primera, ¿no? Porque claro, un sí. Viejo ya.
No, viejo me refiero.
30 años.
Pues, no, 30 no, pero. ¿Qué sé yo?
Decir, con 25.
24, 25 ¿no? años, ¿no? Gente que. Sí.
Se podría mirar debutar en primera, porque un tío, alguien que tenga 24 normalmente ha jugado.
¿Sabes lo que pasa? Que hay 20, equipos, ¿no?, que suben de segunda, claro, y tienen algún veterano que ha estado toda, claro, la vida en segunda y de repente juega en primera con ese equipo. Entonces, claro, sí, de repente juega con 30 años un primer partido en primera.
No, no,
la mayoría de los debuts en primera división de gente ya con años
son equipos que suben.
Exactamente.
Equipos, claro, que suben.
Claro, más si se da la circunstancia, por ejemplo, que subes dos categorías en poco tiempo.
Claro. Maldini, claro, ha empezado la nueva Champions. Tú, sí, como sí, yo, tienes fe en esto, ¿no?
Yo tengo fe en este formato. Yo sé que porque le he escuchado antes con Corrochano, que también estaba yo, que Pedrito no, pero yo le tengo fe por varias razones. A ver, no digo que sea la panacea, que esto sea una maravilla, vamos a ver qué pasa, pero cosas buenas, también tiene alguna mala, pero cosas buenas. Vemos grandes partidos desde el primer día. Mañana tenemos un Manchester City-Inter. Oye, hemos tenido un Milan-Liverpool, eso era impensable antes, eso me parece importante. Segundo, cada partido cuenta incluso en la última jornada, porque aunque un equipo ya está clasificado, es importante ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, ya es importante. Y además todos los equipos están involucrados en todos los partidos, es así, eso lo vamos a ver. Ya veréis las dos últimas jornadas cómo van a ser, bueno, la última se juegan todos partidos a la vez. Esas dos cosas me parecen claves, sinceramente me parecen importantes, sí. Mm-hmm.
¿Qué te parece el 9-2 del Bayern de Múnich?
Pues increíble, ¿no? He estado en el Bernabéu comentando, sí, en Movistar el partido, o sea, no lo he visto, pero en cuanto he visto el resultado he flipado. Yo sé que el Dinamo de Zagreb es muy inferior al Bayern. Creo que ha metido 4 Harry Kane, ¿no?
4, sí, 3 de penalti.
3 de penalti.
Bueno, 3 de penalti, pero hombre, sí, el Bayern es un rodillo. El otro día ha metido también 6 al Holstein Kiel, sí, pero claro, meter 9 es una barbaridad.
Oye, ¿y la Champions cuántas veces ha cambiado de formato?
Bueno, muchísimas. Hay alguna cosa que me gustaría puntualizar, porque claro, ya no nos acordamos, pero por ejemplo, ahora te cuento más cosas, pero en la 99-2000, el campeón que fue el Madrid jugó 17 partidos. 17, porque había dos grupos. Pedro seguro se acordará.
Sí, no, ahora, es que los equipos para ganar la Liga de Campeones jugaban más partidos que ahora.
Claro, claro.
¿Cuánto temporada duró eso?
Este va a ser 17, yo lo he contado, sería 17. En caso de que no acabara entre los 8 primeros y sí, y tuviera que pasar el playoff. Pero, por ejemplo, hasta la 91-92 era como siempre, como hemos conocido, una eliminatoria sin más, sin cabezas de serie. Acuérdate como Madrid-Nápoles, la primera ronda. La 92-93 no hubo semifinales. Es que ha habido muchos cambios, ¿eh? Ya no nos acordamos. Hubo dos grupos y la final directamente sin semifinales. Así, o sea, eran dos grupos de 4.
Había eliminatoria de 16.
Hubo eliminatorias. Eso 16
avos,
es, para hacer
octavos,
¿pero en qué año?
En el 92. Cuando empieza 93. La Liga de Campeones, hay una eliminatoria de 16 avos y otra de octavos, y quedan 8 y los dividen en dos grupos.
¿Quién la ganó esa?
Esa la ganó el.
Esa la ganó el.
¿El Olympique de Marsella?
El Marsella, sí. Y se jugaron dos grupos de 4 y los campeones de grupo fueron a la final. Eso. No hubo semifinales. Pero es que en la temporada 93-94, la siguiente, las semifinales fueron a partido único. No sé si os acordáis que hubo un Barça o Porto. Hubo eliminatorias, dos grupos de 4 y dijeron, venga, vamos a hacer semifinales, pero a partido único. Esa es la que la final.
No me acuerdo de nada.
Es Barça-Milán. Sí, sí, claro. Es que. Y luego la 94-95. Cambiaron 3 años seguidos. La 94-95.
La 94-95, la liguilla es lo primero, prácticamente.
Sí, eran cuatro grupos de cuatro.
Y luego ya había cuartos, semifinales y finales.
Había una ronda previa antes de eliminatorias, sí, y solo jugaban 16 equipos, 4 grupos de 4 y luego ya cuarto semifinal. Hasta el 97-98 que ya empiezan a entrar 24 equipos y ya pasan a ser 6 grupos de 4. Eso sí, a partir de octavos ha sido siempre igual. Y luego, 99-2000, ya cambian a 32 equipos, 8 grupos de 4. Y lo que yo decía, en la 99-2000 y en la 2000-2001 hubo dos fases de grupos, digamos. O sea, hubo 8 grupos de 4... y luego 4 grupos de 4 con una segunda fase. Y luego cuartos, semifinales y la final. O sea, ha habido cambios de todo tipo. Ya te habrás perdido, Juanma, porque sí, ahí me ha costado. Tengo toda
apuesta. Digamos que desde el 2000.
Sobre todo porque ahora centro mis neuronas en entender esta, no en esta, entender, ¿no?, las anteriores. Ya las anteriores que.
Desde 2003 hasta esta última edición prácticamente sí.
Sí, sí, sí.
Puso el otro día un tuit cuando fue el sorteo de Bustos, el compañero nuestro de COPE, muy gracioso, que decía: esta Champions la va a ganar el que la entienda, independientemente de los partidos. Decía.
Maldini, ha sido un placer una vez más.
Muy bien.
Muchas gracias. Un abrazo. Estás como un pato, ¿no? Con el
sí.
fútbol esta semana.
O sea,
¿no?
hoy Bernabéu. Ahora quiero a ver si llego a ver el partido de River, que juega a las 2:30, pero voy a intentar ver el Milan-Liverpool un rato, que no lo he podido ver. Claro,
cuando vienen estas rachas de partidos, te despides un poco de la familia ya. El viernes anterior dices, bueno, pues nada, nos vemos el 1 de octubre, ¿no?
O sea, para la semana que viene el Champions, ya están durmiendo todos. Luego mañana tengo el City-Inter en la tele.
Sí.
Y luego me voy a Mónaco el jueves para el Mónaco-Barça.
Muy bien, pues te seguiremos y te llamaremos. Un abrazo, Julio.
Muy bien,
hasta
un abrazo.
Luego.
Chao, chao, chao. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, el primero de Champions. Está Bea Calderón preparada para poner las calles. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y qué vas a contarnos?
Pues hoy hablamos de la adicción que prácticamente todos tenemos al móvil. Yo la verdad que he alucinado con un dato, te lo voy a dar. Si proyectáramos a futuro desde ahora... el uso del teléfono al final de nuestra vida, si llegamos a la edad media, que en España está en unos 84 años, habríamos pasado un promedio de 11 años mirando el móvil. Joder. ¿A ti eso no te da que pensar?
Mira, te voy a recomendar ya un libro, que ya lo he recomendado en Antena.
Venga.
Ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Se llama El valor de la atención. Y habla, entre otras cosas, de la dependencia que tenemos del móvil y de cómo nos está perjudicando para conseguir mantener la atención duradera en otras cosas, como por ejemplo leer un libro, dar un paseo pensando simplemente en el paseo. Es un libro espectacular.
Eso es, pues nada, aquí lo dejamos recomendado. Es alucinante porque tú estás viendo una serie y al final terminas desbloqueando el móvil en algún momento.
No, claro.
Es increíble.
Y ya no te digo viendo deporte, que quieres ver lo que opina este, lo que opina el otro. Tal, sí.
Así que de esto vamos a hablar.
Muy bien.
Pues, hasta luego, descansa.
Hasta luego, un beso. Hasta aquí el partidazo. Ahora llega Bea. Mañana, tiempo de juego. Y después, partidazo. Escuchen la radio, que merece la pena. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.